Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
De la tarde con 10 minutos de viernes 17 de enero del año 2020. Para mí, José Fernando Orellana, es un gusto poder acompañarlos un viernes más. El tráfico está bastante pesado, así que con paciencia, Dafne Posadas y Rui Pineda ya vienen en camino para conducir este programa, como siempre, junto a mí. Y pues como invitados el día de hoy tendremos a Emanuel Retana y Alejandro Palomo, pues para hablar del tema del que todos están esperando que hablemos, que es la toma de posesión de Alejandro Yamatei y sus primeros días como presidente de la República de Guatemala y la toma de posesión, por supuesto, de los diputados y de los alcaldes. Básicamente esos van a ser los temas que vamos a abordar. Vamos a tocar las decisiones, las más recientes decisiones tomadas por el gobierno de Alejandro Yamatei. Particularmente la tomada el día de hoy, el acuerdo gubernativo publicado en el cual se declaró un estado de prevención en dos municipios, como el inicio de lo que Alejandro Yamatei llamó su lucha contra las maras y las pandillas. Básicamente esos van a ser los temas de los cuales vamos a estar conversando el día de hoy. Marito va a hacer un enlace con Dafne mientras viene. Ya Dafne y Rui vienen en camino, pero el tránsito está, como les decía, bastante pesado. Así que con paciencia. Si quieren llamar para comunicarse con nosotros en cabina, pueden llamar al 2308-6888, 2308-6888, 2308-6889 o mandar un mensaje de voz al 4585-4280. Dafne, buenas tardes.
Hola José, muy buenas tardes a ti y muy buenas tardes para todas las personas que nos están escuchando, quizá en algún caótico lugar de zona 10 o cualquiera de las áreas que está afectadas por un terrible tráfico, como yo, aquí estoy atrapada, José, tratando de llegar a la Libertorri.
Así es, Dafne, pero pues por lo menos afortunadamente podemos hacer esta conexión por teléfono para hacer este editorial en el cual pues hablábamos con Dafne desde antes de iniciar en el programa, que no queríamos que fuera un editorial en el cual comentemos las noticias, porque hoy el tema de conversación del resto del programa van a ser las noticias de esta semana. Yo lo que quería hacer, Dafne, es una pequeña reflexión, en el sentido de que, dame un segundo, me voy a colocar bien los audífonos para escucharte bien. En el sentido de que, pues, al final de cuentas, como liberales, y más que como liberales, como ciudadanos, parte de nuestro rol cívico y político es fiscalizar constantemente desde el día uno la acción de nuestros gobernantes, hayamos o no hayamos votado por ellos. Al final, nosotros somos los mandantes, somos los que les damos ese mandato de poder a los gobernantes, y pues ellos están limitados por un margen de actuación delimitado en las leyes. A diferencia nuestra, que podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe, ellos pueden hacer todo lo que la ley les permite únicamente en su función de gobernantes. Específicamente me quiero referir hoy al presidente de la República, al vicepresidente de la República, sus ministros y los diputados. En ese sentido, Dafne, pues al final de cuentas sí, yo estoy consciente que ese es nuestro deber como ciudadanos. De hecho, la razón por la cual viernes con viernes estamos en esta cabina, tú, Dafne, Rudy y yo, Gloria, pues luchando en contra
y muchos invitados más.
Pero cuando me refiero a nosotros cuatro como conductores y el resto del equipo de Libertópolis en cada uno de sus programas y cada persona que escribe en medios de comunicación, cada persona, ojo, con las ideas correctas que escriben los medios de comunicación, luchando en contra de las ideas, porque al final eso es de las ideas que tienen las instituciones del país como las tienen. Es porque tenemos un deseo de cambio y de fiscalizar constantemente lo que está pasando para que los pasos que se vayan dando sean los pasos correctos. Sin embargo, si bien es cierto que considero que debemos estar, y eso es la labor principal, lo que creo también que no debemos hacer es atacar sin sentido. Lo que no tenemos que hacer es atacar solo por el hecho de atacar, atacar sin fundamento, atacar de una forma pues completamente subjetiva y sin realmente haber analizado los hechos de la realidad y decir, bueno, esto es como es y partiendo de esto y las razones por las que esto es así, entonces pues emito un determinado juicio de valor sobre el tema. Pues uno puede optar por opinar irracionalmente y agarrarla contra los gobernantes solo porque sí, y no considero que esa sea la forma en la que se construye país. Construir país se logra a través de la crítica objetiva, de la crítica constructiva, o la crítica deconstructiva, no destructiva, deconstructiva, y la crítica que señala los errores y pone el dedo en la llaga cuando hay que señalarlo, y por otro lado, por los aportes, por lo que uno puede decir, bueno, está bien, esto que estás haciendo está mal, pero la solución que yo ofrezco es esta. Y le decía antes de iniciar el programa que quería que así como nuestros programas se caracterizaran por la crítica objetiva y la crítica constructiva, también quería que los programas que tengan relación con temas políticos, con temas de gobierno, sean programas que al final terminen, bueno, nuestra crítica es esta y la solución que queremos aportar es esta. Porque a lo contrario, si solo criticamos, sin realmente aportar, o por el contrario, sin realmente pensar lo que uno está, lo que está diciendo, no construimos país. Dafne. Tenemos a Dafne en la línea, Mario. Dafne.
Hola, José, perdón, tenía el micrófono en mute porque para no interrumpir tu discurso. Pero
tu discurso.
Aquí estoy.
¿Sabes, mi monólogo?
Es muy importante abordar este espacio porque al final de cuentas, mira, yo siempre algo digo es que el debate de ideas es lo que nos permite mejorar, nos permite pulir los conceptos, nos permite armonizar o crear un sistema que nos permita a todos nosotros lograr satisfacer nuestras necesidades básicas y más allá de eso, ¿verdad? Esa es la aspiración. Y bajo esta línea de análisis que se manda también es importante identificar por qué escogemos o por qué decidimos vivir en un sistema de este tipo. Porque al final de cuentas, este tipo de sistema por el cual luchamos es un sistema que a pesar de sus errores, a pesar de que tiene muchas falencias, es un sistema que nos da a nosotros como ciudadanos un rango de acción más amplio que bajo cualquier otro sistema. Es un sistema que se llama la democracia y que verdaderamente lo que nos permite es a nosotros como ciudadanos tomar pequeñas decisiones importantes para nuestro país. Y eso me parece a mí que es entonces una responsabilidad, como tú ya decías. O sea, tú nos decís, luego la segunda parte que es el deber ciudadano. Al final de cuentas es inevitable vivir en un sistema como el nuestro, porque hay personas que conciben un mundo donde no hay Estado, como las personas que creen en la anarquía y que defienden las ideas anarquistas, pero al menos yo como liberal, y contemplo la existencia de un Estado y que sea un Estado que sea funcional, es decir, que me logre a mí satisfacer necesidades de justicia. Funciona un sistema que me permite proteger mi vida, mi libertad y mi propiedad privada, yo voy a tener un campo de acción más alto y voy a poder aumentar mis beneficios en el largo plazo. O sea, hay un montón de beneficios de vivir en la democracia. Y fundamentalmente, José Fernando, algo que es muy atinente precisamente al tema que vamos a hablar hoy, es que verdaderamente la democracia lo que nos da a nosotros también es esperanza. Esperanza de que cuando se renuevan las autoridades, vamos a poder tener cambios que pueden mejorar todavía esas condiciones de vida que tenemos. Tenemos que proteger las buenas que tenemos, que tenemos que eliminar las malas que ya que están y que no nos sirven, pero es un sistema que nos permite ir renovando y que nos da no solo la esperanza, sino también la energía y la convicción de que se pueden hacer cambios.
Así es, Dani. Yo, pues al final de cuentas, siempre he insistido que mientras vivamos en una república, la intención debe ser que vivamos en un gobierno de leyes y no de reyes, en un gobierno de leyes y no de hombres, en un gobierno en el cual normas generales, abstractas, impersonales, sean las que marquen el paso evolutivo de las instituciones, de todas las instituciones, y que las personas que lleguen a ocupar un determinado cargo en una dependencia pública, lo hagan sujetos a estas normas y a estas instituciones que ya existen. Y en ese sentido, esas instituciones deben estar basadas y girar en torno a lo que es la función esencial del gobierno, que es velar por nuestra vida, nuestra propiedad y nuestra libertad, esos tres derechos fundamentales que son la razón de existir del gobierno al final de cuentas, y limitarse estrictamente a eso. Obviamente, pues decir que de la noche a la mañana el gobierno únicamente se encarga de temas de seguridad y justicia es mucho pedir, pero esa es la, por así decirlo, es nuestra estrella polar, es el punto de guía que tiene que servir de base y de guía, valga la redundancia, para cualquier gobernante y para cualquier ciudadano que quiere, pues que efectivamente en este país deje de existir la corrupción o la corrupción, los niveles de corrupción se reduzcan al mínimo, porque la corrupción va a existir en la medida en la cual, uno, el costo de la legalidad sea muy alto, y dos, en la medida en la cual, pues los gobernantes detenten un poder arbitrario y discrecional del cual puedan disponer para servirse a sí mismos o para servirle a las personas que ellos quieran servirle, y servirse de ese poder discrecional no limitado por alguna norma. Pero por otro lado, yo sí considero que es muy importante que las personas que lleguen a ocupar cargos públicos sean personas que estén preparadas, que tengan pues las ideas claras y además de eso una serie de planes y estructuras organizadas para llegar a alcanzar esos fines, y no únicamente, como dijimos, durante todo el tiempo que estuvieron en campaña los diferentes políticos, que fuera que a lo que le llaman plan de gobierno, usualmente pues es a un pasquín, un papelito en el cual tienen una serie de, parecen deseos, una carta de Santa Claus, y es vamos a hacer esto, es el Virgo, sí, pero ¿cómo? Y por eso me parece importante que el gobierno de Alejandro Yamatei haya publicado desde ayer la política general de gobierno, y que esa política vaya a estar subida, esa política está vinculada a indicadores que van a poderte ayudar, a cualquier ciudadano que quiera estar informado, poder ayudar a todos los ciudadanos a medir el impacto que están teniendo las decisiones públicas que están tomando desde el organismo ejecutivo. Ahora bien, el organismo ejecutivo no, a mi juicio, no es el principal, y el lugar donde verdaderamente se pueden tomar las decisiones importantes para cambiar la situación en la que vivimos es en el Congreso de la República. Y este va a ser un Congreso de la República, el cual vamos a tener que estar excesivamente vigilantes, porque es un Congreso que va a tener una dinámica bastante interesante de la que vamos a hablar más adelante, Dafne.
Sí, José Fernando, al final de cuentas, de decisiones políticas, me parece que el gobierno ha tomado decisiones importantes y ha hecho pequeñas acciones o pequeñas grandes acciones que generan un gran diferenciador del gobierno de Jimmy Morales. Y es que al final de cuentas en la política juega mucho el factor de la percepción. Y la percepción se controla o se puede controlar un poco, se puede dar certeza, algún tipo de certeza a los ciudadanos a través de hacer ese tipo de acciones. Entonces me parece que hasta el momento podría el presidente Yamatei tener alguna parte de la confianza de la población ganada si logra hacer estos esfuerzos importantes de publicar y ser transparente en las acciones que va a tomar su gobierno.
Así es, así es. Vamos a ir a un corte comercial que Manito ya nos está persiguiendo para que nos vayamos a un corte. Y pues al regresar ya vamos a empezar a entrar en materia. Quisiera que nos fuéramos en la discusión, y eso lo vamos a arreglar con nuestros invitados cuando vengan. Quisiera que en la discusión de Dafne nos fuéramos en un orden cronológico, empezando desde el día 1 en el cual Alejandro Giammattei tomó posesión, hasta el día de hoy en el cual pues salió publicado el acuerdo gubernativo en el cual se entró en vigor el estado de excepción en dos municipios del país. ¿Te parece?
Estoy muy de acuerdo, José, y también de pronto podemos echarnos el típico comentario de, pues bueno, cuáles fueron algunas de las anomalías que ocurrieron en ese día de transición de mando.
Así es, Dani. Vamos a ir a un corte comercial, pero no sin antes decirles que este 2020 empezamos con todo en Interav, con el Back to Work. Disfruten los maravillosos descuentos que tienen en todas sus tiendas y recuerden que la tecnología es su mejor aliado. Las ofertas son válidas del 13 al 31 de enero. Pueden consultar las promociones en www.interav.com. Aplican restricciones y les encanta rodearlos de tecnología. Controla tu casa de una forma cómoda y moderna con un sistema de seguridad inteligente e integral que te permite controlar desde las bombillas de casa hasta cerrar tu puerta. Todo esto desde tu celular, además de contar con la mejor empresa de seguridad, protegiéndote y con respuesta ilimitada de patrullas. Llama ya al 2421-8026 o visita Facebook en G4S Guatemala. Protege tu hogar por solo 11 quetzales diarios y tu negocio por 13 quetzales diarios. G4S, protegiendo tu mundo. Estamos de regreso en Libre Viernes, son las 6:31 de la tarde y ya nos acompaña Emmanuel Retana. Emma, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. De nuevo, gracias por invitarme. Es un gusto estar aquí junto a vos, José, y junto a Dafne, que nos acompaña por el momento de forma telefónica.
Es la primera vez que Manuel está conmigo en los micrófonos. Dafne ya le había aceptado una invitación previamente, pero a mí nunca me había aceptado hasta ahora porque iba a estar Dafne. Esa fue la condición que puso Manuel para estar en el programa.
Hola Dafne, ¿qué tal? Qué gusto escucharte.
Ya casi, 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 casi voy a llegar al parqueo. Así
Sí, porque solo con José ya no aguanto mucho tiempo más.
Ya estamos
que. Yo sabía que era porque José iba a estar, que no quería ir a la radio.
Se va a poner intensa ya se estaba poniendo intensa la conversación desde antes de empezar la transmisión. Pero bueno, ¿qué les parece si entramos en materia? Pues el martes fue la toma de posesión y pues insisto, quiero que nos vayamos, intentemos irnos en orden cronológico y obviamente van a haber temas que nos vamos a tener que saltar porque si no, no vamos a terminar hoy con lo mucho que nos gusta hablar a todos los que vamos a estar acá en los micrófonos. Pero quisiera que empezáramos tal vez por el tema general de discusión del martes y fue el tremendo atraso que hubo en la toma de posesión, con una recepción que estaba programada para empezar, una recepción en el Palacio Nacional que estaba programada para empezar a las 8:30 de la noche, y la recepción paró empezando a las 12:30 de la noche. Invitados internacionales, el cuerpo diplomático en general, gente desesperada dentro del Teatro Nacional, gente, de hecho, delegaciones que se tuvieron que levantar a irse porque tenían vuelos programados para venir a la toma de posesión e irse después de estar en el Teatro Nacional, como la delegación de España y la delegación de Japón. Y pues bueno, pues mucho de lo que se comentó fue sí, que atraso, la impuntualidad, la hora chapina, pero hay cuestiones de fondo detrás de ese atraso que creo que es lo más importante que podemos discutir, porque podemos hablar acerca de la falta de respeto, que es la impuntualidad, más aún en un acto oficial,
pero eso lo sabemos
pero eso lo
todos.
sabemos todos. Entonces, pero más allá de ello, yo quisiera que habláramos y pues que cada uno presentara su teoría y vayamos conversando de las razones de estos de este atraso, porque pues al final cuando ponemos todo en contexto y nos vamos aún más para atrás y nos vamos a la publicación de un acuerdo gubernativo en el cual Jim Morales decretaba que era feriado oficial para los trabajadores del Estado el 14 de enero y nos damos cuenta de la forma en la cual se dieron esas publicaciones en el Diario Oficial, pues uno puede ir atando hilos e ir viendo pues que había algo raro detrás de ese atraso.
Uh-huh. Mira, José, para mí uno de los problemas estructurales está en la forma en la que se da la transición de poderes en Guatemala. Yo no sé cómo funciona en otros países de Centroamérica, pero sé que en estados más desarrollados la transición de funciones públicas es algo que toma meses y no es literalmente lunes es uno el presidente, es uno el ministro, es uno el viceministro y martes es otro y a ver qué pasa en la oficina, sino que es algo que se va planeando, son discusiones que se van tomando y los papeles parecen hasta cierto punto como un periodo de prueba donde se va aprendiendo cómo es que funciona realmente la cosa desde adentro. Aquí en Guatemala no. Aquí en Guatemala es literalmente el 14 a las 14, cambiamos todo y vemos cómo funciona nuevamente un gobierno diferente. Y a mí me parece que eso de lo que mencionaba el presidente Yamatei el día siguiente en su conferencia de prensa, de que encontró vacías las oficinas y todo, yo jugando a sospechar, considero que lo que pudo haber pasado es que todavía se estaban limpiando oficinas, se estaban arrancando marcos, se estaban otorgando instrucciones y no estaban listos para otorgar formalmente el poder al momento en el que se había anunciado. De nuevo, es una suposición, pero por la forma en la que se entrega el poder en Guatemala, yo diría acertada hasta cierto punto.
Ya tenemos a Rudy en la cabina. Rudy, buenas tardes.
Buenas tardes, José Fernando. Buenas tardes.
¿Qué tal, Rudy?
Ponete los audífonos que Dafne te está saludando. Dafne, tu opinión respecto al tema del que comentaba Emma.
Hola, Dafne.
Hola, Rudy. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Aquí sufriendo con el tráfico y Waze me hizo una mala pasada.
Sí, a mí también, Rudy. Yo ando exactamente en las mismas, pero hoy sí me tocó estar abajo y no arriba, como generalmente nos toca los viernes a esta hora. Porque siempre estamos en la torre donde se mira más o menos el tráfico y les podemos dar una orientación, pero hoy sí me tocó a mí.
Acaba de poner Abner Emanuel Tánchez, tutucayo, que por cierto es fan de Liber Viernes, es uno de nuestros fans destacados, pone, uy, está Rudy, Liber cuentazos confirmados.
Probablemente porque ya vi la opinión de José Fernández, unas cosas ahí que...
Emanuel ya está botó, no lo pueden ver, pero Emanuel ya está botó el café.
Rudy pateó la mesa.
híjole, se me emocionaron.
Pues estábamos hablando, Rudy, para ponerte en materia, estábamos hablando acerca de pues lo que sucedió el 14 de enero y particularmente de las razones detrás del atraso. Dafne.
Sí, José, mira, a mí, yo no sé si estoy tan de acuerdo con Emma con eso de que la transición sucede de un día para otro. De hecho, algo que podemos, si algo podríamos rescatar de la transición de esta elección particularmente, es precisamente la cantidad de tiempo que tuvieron el nuevo equipo de trabajo de Alejandro Yamatei para identificar cuáles son algunos de los procesos, tener comunicación con las autoridades salientes y poder verdaderamente hacer un proceso de transición, porque antes, como las votaciones se hacían en diciembre, creo que era algo... En diciembre era que se hacía la segunda vuelta, ¿verdad?
La segunda vuelta era en noviembre.
Bueno, en noviembre. Entonces tú tenías gobierno en noviembre. Quiere decir que tenías un mes y 15 días, casi, digamos, para precisamente hacer ese proceso de transición. Pero ahora la diferencia es que tuviste 5 meses para empezar a conocer y empezar a meterte verdaderamente en las entrañas del Estado y conocerlo verdaderamente.
Hay otros temas ahí que creo que vale la pena resaltar. A ver, habían...
Pero, espérame. Ahora, eso es respecto a lo que dijo Emma.
Dale, ajá.
Ahora, respecto al retraso, tengo una línea de análisis que es un poco...
Una línea de análisis.
Es un poco conspirativa.
Ajá. Dale, decila.
Va, pero ahora decila tú.
Mira, no, en esa línea yo quería hablar, por un lado, yo voy a concordar contigo con que es la primera vez en la cual para la transición hay 5 meses de por medio. De hecho, antes eran dos, un mes, porque es que ni siquiera un mes, porque diciembre prácticamente es un mes perdido. Las últimas dos semanas de diciembre no se hace absolutamente nada en este país y todos lo sabemos. O sea, es poca la actividad que hay a nivel del sector privado y mucho menos la actividad que hay a nivel del sector público. Entonces, pero es la primera vez en la cual la transición pues duró esta cantidad de tiempo, y pues considero que Guillermo Castillo y Alejandro Yamatei supieron aprovechar ese tiempo, a pesar de que el gobierno de Jimmy Morales fue bastante reticente en brindarles información en materia particularmente de política exterior. Un tema muy relevante que le va a tocar a Alejandro Yamatei llevar es el tema del acuerdo tercer país seguro, el acuerdo de cooperación de asilo. Uh-huh. Y pues
que
bueno,
todavía no le han pasado
pidió los datos respecto a ese protocolo de implementación del que te habla ese acuerdo, y
eso es ilegal,
y aquí está que Jimmy Morales le dio la información, y pues hasta ahorita se está reincorporando para ver qué es lo que pasó ahí.
No era ese el papel higiénico que le
ahí está escrito lo que es.
sí, no lo abrió.
Entonces sí, porque y dicho sea de paso, obviamente ese periodo, ese atraso seguramente también se debió a temas de que se estaban terminando de sacar documentos, llevar papeles, llevarse de todo, porque efectivamente las condiciones en las cuales recibieron, no todas, pero algunas de las oficinas, no fueron las mejores. Ahora, respecto del tema del atraso, hay una teoría, y es que es más que teoría, de primera mano puedo decir que me constan una serie de hechos por las cuales se dio este atraso. Y es que al final habían muchas partes involucradas que o iban a perder la inmunidad y no la iban a recuperar, o iban a perder la inmunidad y la iban a recuperar, pero hasta unas horas más tarde. Me refiero específicamente a tres diputados de legislativo que tenían procesos abiertos por los cuales había una orden de captura que no se podía ejecutar porque gozaban del privilegio del antejuicio. Uh-huh. Y, por otro lado, del caso de Jimmy Morales y Yafet Cabrera, que se decía que podía, que existía la posibilidad de que existiera una orden de captura en contra de ellos, y que por eso le surgía correr al Parlacén.
Literalmente
corriendo al Parlacén. O sea, con todo y huevazos.
No, al Parlacén, al Parlacén.
correr al Parlacén para tomar posición y que lo juramentaran. A pesar de que en ocasiones anteriores lo que se hacía es que se juramentaba al presidente y al vicepresidente de la República como diputados al Parlacén hasta el 16 de enero, no el mismo día. Y misteriosamente, ya con esto me callo, misteriosamente resulta que el presidente publica un acuerdo gubernativo. Lo aprueba el 13, se publica el 14 en el diario Centroamérica, en el cual, no mentira, se aprueba el 12 y se publica el 13 en el diario Centroamérica, diciendo que el 14 iba a ser feriado oficial para los trabajadores del Estado. Lo que se buscaba ahí, y yo ya estoy hilando un poquito más fino, y esto sí ya no me consta, pero esto son pues lo que podría haber pasado, pues obviamente las oficinas administrativas de la Policía Nacional Civil no iban a estar funcionando si era feriado oficial para los trabajadores del sector público un 14 de enero a las 14 del mediodía. Entonces, evidentemente, no tenés oficinas administrativas, y viene después la Corte de Constitucionalidad, declara con lugar otorga un amparo provisional por el que interpusieron un grupo de diputados en contra de este acuerdo. Jim Morales se echa para atrás, pero se echa para atrás el 14, que fue el día en el cual ya no estaban trabajando los funcionarios públicos. Porque tanto la notificación de la resolución de la Corte de Constitucionalidad como la publicación en el diario oficial se hicieron hasta el 15. Uh-huh. Entonces, el 14 de enero, al final, tuviste un día en blanco en el cual no pasó absolutamente nada. Y pues al final, a mi juicio, eran más herramientas para garantizar que las personas que necesitaban huir o que necesitaban pues agarrarse a otro cargo para garantizar su inmunidad e impunidad, lo iban a hacer.
Estoy muy de acuerdo con esa línea de análisis, José Fernando. De hecho, esa era mi teoría conspirativa, pero a mí me parece que suceden cosas que son muy cuestionables, y tú planteas una excelente sucesión de los hechos que ocurren ese día, porque y días antes, y semanas incluso antes, porque al final de cuentas lo que es cuestionable aquí es, un número uno, ¿por qué se cambia el día? Número dos, ¿por qué la urgencia de incluso movilizar el sitio donde va a hacer la juramentación? O sea, ¿por qué haces una serie de acciones que verdaderamente cuestionan ese tipo de decisiones políticas que al final se toman? Y empiezas a hacer cuestionamientos de tipo, por ejemplo, ¿cómo se hizo la convocatoria al resto de diputados al Parlacén? ¿Por qué se hizo en ese sitio? ¿Se sabía ya que se, se iba a necesitar una sala alternativa para poder realizar la juramentación. Es decir, hay muchas, hay muchas preguntas que rondan en mi cabeza en torno a esa, a esas acciones que ocurren particularmente ese día.
Emma. Sobre, respecto a lo que comenta Dafne, yo estoy de acuerdo con tu teoría. Mira, la concomitancia llega hasta cierto punto. No es casualidad cuando se cambia la fecha en la que normalmente se nombra el Parlacén, y no es casualidad cuando la única vez en la era democrática se atrasa 7 horas la toma de, bueno, no, 4 horas la toma de posesión, y luego ves a gente con órdenes de captura que de la nada no estaban en su casa al día siguiente. Entonces, tu línea argumentativa, como diría Dafne, se soporta además en lo que pasó al día siguiente también.
Sí, al final otro tema ahí muy interesante es el tema de lo que pasó después con el Parlacén. Ya me estoy saltando ahí una serie de hechos de por medio, pero estaban juramentando allí Morales y Yajet Cabrera a las 12:30 de la noche, en un hotel, en el Hotel Las Américas, en Las Américas, en la zona 13, y tuvieron que hacer de todo para lograrlos juramentar. Y cuando digo de todo es, la zona 14 eran más antimotines que calle. O sea, la Avenida de las Américas estaba más ocupada por antimotines que por calle.
¿Quién ordenó además el apoyo de los antimotines? Que es una duda que hasta el momento todavía...
¿No fue por eso la destitución de hoy del director de la PNC?
Pero igual se mantiene la pregunta de dónde salió esa orden de que ese momento los antimotines estuvieran presentes. Podemos hacer nuestras suposiciones, nuestras conjeturas... con cierto nivel de acierto, pero es una duda que no nos ha sido resuelta.
De las cosas que comentó mi mamá, por cierto, que estábamos viendo eso a esa hora.
Saludos a Brenda.
Saludos, mamá. Y me pareció bastante acertado, es que en ningún lado de parte del gobierno te atienden más allá de las 5 de la tarde. Uh-huh. En ningún lado. Entonces, ¿qué tipo de injusticia es esa de que solo a estos diputados que tenían, o sea, que ser juramentados, les hacen el tiempo y los esperan hasta las 12 de la noche, 11 de la noche, para ser juramentados?
No, es que al final es cierto, o sea, ese es el punto. A ese par de impresentables, lo que les urgía era correr para garantizarse que iban a tener inmunidad. Desde el mismo día, pues unas horas después, ya iniciado el 15 de enero, pero casi que el mismo día. Y la prueba, no es que ellos quisieran llegar, a trabajar al Parlacén diligentemente y que estaban corriendo por tomar posición porque querían llegar a trabajar, porque si esa fuera la razón, pues la prueba está en que en la sesión del día siguiente y la sesión de hoy no llegó ni Yafet Cabrera ni Jimmy Morales. A ver, respecto a lo que comentas, Emma, ¿de quién dio esa orden? Pues es bien interesante. Yamatei lo que dijo fue que él no había sido y se excusó diciendo, miren, yo no había para esa hora, para la hora que sacaron los antimotines a la calle, mis ministros no habían tomado...
Él estaba dando el discurso todavía.
Yo estaba dando el discurso. Entonces, pero lo interesante es que hubo un pequeño vacío de poder en el día en el que no se ve realmente en la jerarquía de mando quién fue el que emitió esa orden. Porque Jim Morales deja el poder a las... ¿Qué te digo yo? Va, lo deja a las... No a las... El 14 a las 14, sino lo deja el 14 a las 16, 17 horas. Uh-huh. Entonces, a las 5 de la tarde, Jim Morales ya no era presidente constitucional de la República. A las 7, 8 de la noche se da la orden de que saquen los antimotines a la calle. Uh-huh. Entonces, ahí la única figura que pues seguía ejerciendo el cargo en la cadena de mando era el director general de la PNC. Uh-huh. Pero el director general de la PNC al final... responde a las órdenes de un ministro de Gobernación, que no había en ese momento. Así que creo que va a ser una duda que por
les voy a poner a
tener.
Otro hecho que no sé si ya lo tocaron, pero el bus que atravesaron en la reforma. Es posible que la PNC haya estado en alerta desde ese entonces y eso fue en la mañana, pues.
Bueno, de hecho, en general, la PNC y todas las fuerzas de seguridad están en alerta desde el día anterior por la venida de gente de delegaciones importantes de otros países y demás. Entonces, pero... pues al final, algún responsable tuvo que haber. Ahora, el punto que quiero que discutamos es, ¿se justifica o no se justifica el uso de la fuerza por parte de las fuerzas antimotines?
Mira, es una postura complicada porque es difícil no estar sesgado con una figura, una institución como el Parlacén. creo que si estuviésemos hablando de una institución jurídica
respetable,
jurídicamente significativa, socialmente útil y además digna, lo que sea, uno pensaría, bueno, es cierto, tal vez si bloquean la entrada al Congreso por más de determinada cantidad de tiempo, ahí se hacen las leyes, ahí hay que sesionar, es justificable que permitan el ingreso de los diputados de la República, que no es, no estoy diciendo que el Congreso de la República sea un órgano honorable o respetable, pero hay que decir que por lo menos sus funciones están más claras. Entonces, mi postura...
O son más útiles.
O más útiles, ajá. Mi postura sobre el Parlacén, y lo digo claramente, está sesgada a lo que realmente hace el Parlacén. Y además, algo que vos mencionaste, José, la forma en que se toma posesión del puesto de diputado al Parlacén, y como se ha venido haciendo, normalmente el 16 de enero, en un lugar que no es el hotel de la zona 13 en las Américas en las que se hizo esta vez. Entonces, para mí, y sin ese vacío de poder que existía en la Policía Nacional Civil, para mí el uso de los antimotines esta vez fue ilegal, injustificado y además completamente exagerado. Creo que una fuerza policial más organizada hubiese logrado contener a estos manifestantes, que incluso si uno ve los videos, hay varios que llaman a la calma, como diciendo, no, calmémonos, calmémonos, y los que no saben responder ante esos llamados son los policías, que siguen generando conflicto hasta cierto punto, y además con un nivel de técnica tan bajo que no se pudo sostener al día siguiente en un juzgado sus supuestas acusaciones, porque sus reportes policiales no tenían ningún delito. Entonces eso, creo yo, termina de justificar mi punto.
Estoy totalmente de acuerdo, la verdad. Y lo más preocupante fue la urgencia que tenían los innombrables.
Esa es la palabra clave, urgencia.
Ajá, la urgencia que tenían para recuperar su inmunidad.
Dale.
Sí, José, es que eso es lo que verdaderamente te hace cuestionarte. Yo mi idea la giraba en torno precisamente, al final de cuentas, como tú lo decías en un inicio, como ciudadanos nos toca ser vigilantes, nos toca cuestionar lo que hacen las personas que están a cargo de la administración pública. Y si no lo hiciéramos, seríamos personas que nos sometemos ante un poder sin cuestionarlo, y eso es peligroso porque perdemos nuestras libertades. Entonces, eso es lo que decías, José, al principio, es verdaderamente el ejercicio que nos va a permitir a nosotros, al final de cuentas, lograr abrir debate, lograr presentar un análisis lo más objetivo posible y con base en ciertos principios, ¿cierto?
Yo tal vez voy a poner la manzana de discordia sobre la mesa, pero es que...
Por ejemplo, hay otra cuestión que me parece atinente abordar, aprovechando que estamos hablando de seguridad, que es precisamente el comunicado que dio el presidente Alejandro Yamatei esta mañana.
Espérate que lo pongamos y entramos en materia del comunicado, porque ya lo tiene Marito en el pipeline para que la gente, los radioescuchas que no han visto el comunicado, lo vean y ya podamos comentar sobre la base del comunicado.
Excelente, me parece.
Va, pero ahora, lo que le decía respecto al tema de que ya poner la manzana de discordia sobre la mesa. Está bien, no dudo, y de hecho estoy completamente de acuerdo, no solo con el hecho de que el Parlacén es, pues al final, un cuerpo de un organismo compuesto por una serie de impresentables, refugio de criminales, expresidentes y demás, refugio de los parientes de los diputados de turno, porque así funciona, tanto de Guatemala como El Salvador y Honduras. Del resto de países no me consta, pero por lo menos de esos tres países sí sé y sí he investigado que funciona exactamente igual. Uh-huh. Es refugio de expresidentes, de corruptos que necesitan hacerse de un cargo para protegerse y listo. Ahí está. Y si yo le pregunto a cualquiera de los radioescuchas que me diga, sin buscar en internet, qué hace el Parlacén, estoy seguro que muy pocos o nadie me va a poder responder qué hace, porque nadie sabe qué hace el Parlacén. De hecho, cuando vamos a votar, es así como así la boleta de Parlacén Virgo, hay que marcarla, pero nadie sabe el fondo de eso. Dejando de un lado, de hecho, de la prisa que tenía Jim Morales y Jafet Cabrera por ser juramentados para garantizarse inmunidad e impunidad. Dejando a un lado todo eso y esas anomalías en la reorganización de la toma de posesión de los diputados del Parlacén, ¿sí? Yo sí considero que hay un límite a la libertad de manifestación. Todos tenemos libertad de manifestarnos como se nos ronque la gana, siempre y cuando eso no derive en el uso de la fuerza en contra de otras personas y la manifestación sea pacífica, ¿ya? Y que la respuesta y que el uso de la fuerza se inicie por los manifestantes si hay una agresión externa de fuerzas de seguridad y demás que están agrediendo solo porque sí. O sea, si es una manifestación completamente pacífica en la que todos están caminando, pues, sin tapar los tres... Por ejemplo, si fuera una manifestación de maestros en la cual están tapando tres carriles de la Reforma, pero dejan uno habilitado para poder transitar, van ahí marchando, no van rayando nada, no van tirando piedras, no van poniendo como codeca tablas en el piso con clavos para pinchar llantas, no nada, sino simplemente van caminando y llegan las fuerzas de seguridad y los agarran con agua a presión para dispersarlos. Ahí, ok... El uso de la fuerza lo iniciaron en contra de vos de forma injustificada, pero cuando no han iniciado el uso de fuerza en contra de los manifestantes de forma injustificada y cuando son los manifestantes los que inician el uso de la fuerza y que ese límite también se está vulnerando en el momento en el cual no estás permitiendo que un determinado acto oficial se realice, ¿eh? Independientemente de que no me guste el parlacén, pues al final no era ilegal que tomaran posesión ese día. No era ilegal y no hay nada que diga la toma de posesión tiene que ser el 16 forzosamente. Se cambió de día y lo agarramos.
Y en determinado lugar.
Pero tenían que tomar posesión. O sea, eventualmente iban a tener que tomar posesión. Y iban a tomar posesión, y ahorita termino con esto. Iban a tomar posesión ese día por capricho, por lo que sea. Pues al final, si no nos gusta el parlacén, miremos las formas pacíficas por las cuales podemos buscar que eso se cambie y que el parlacén desaparezca.
Entonces, mira, pues, solo, quizá lo que, o como podríamos resumir tu punto, que es la manzana de la discordia, y yo ahí estoy de acuerdo, estaría de acuerdo con vos, es el hecho de que el fin no justifica los medios.
Exacto.
O sea, todos estamos de acuerdo en que el parlacén no sirve, pero eso no justifica el iniciar la fuerza en contra de...
El agarrar popó y empezárselo a tirar, porque eso fue lo que hicieron, agarraron el estiércol y se lo empezaron a tirar al bus en el cual estaban los diputados del parlacén.
Yo me pregunto si eso es violencia, la verdad. Honestamente, yo tengo mis reservas sobre si
porque
eso es un
acto... Porque los monos también lo hacen.
No, porque... llega... porque para mí... es más violento y ofensivo el hecho de que un funcionario público no pueda esperarse al día siguiente o incluso a la semana siguiente para tomar la posesión de un cargo que además no fue ni siquiera popularmente electo. Un funcionario que además pasó 4 años de gobierno diciendo el que nada debe, nada teme. Y es cierto, tal vez no es una representación civilizada de mi molestia, está bien, pero las representaciones civilizadas en las urnas votando por los funcionarios públicos que dijeron que iban a abolir el parlacén no funcionaron, porque incluso ahora tenemos a Yamatei, que en su momento dijo que iba a abolir el parlacén, que estaba, hay que pensar cómo reformarlo. Eso es irreformable. No hay nada que pueda hacer el parlacén que resulte útil para la comunidad centroamericana más que refugiar a los políticos que no tienen ninguna razón por la cual gozar de inmunidad. Y te veo, Rudy, como que reaccionando, pensando, tal vez sí, pero no, en realidad todo lo que hace el parlacén se podría hacer por el ministerio, los distintos ministerios de economía. Están los ministerios de economía centroamericanos en una asociación que se me olvidó cuál es el nombre ahorita, pero abrir las barreras, tratar de unificar Centroamérica es algo que se puede hacer sin necesidad de un parlacén.
No, estaba pensando, mis caras era porque estaba pensando en un nombre apropiado para eso. No sé si Chapin Exit o Watexit o... ¿Cómo le podríamos poner?
Watexit. Marito nos va a poner el video. A ver, los antimotines están...
Jorge.
Dale, habla.
Sí, yo, miren, o sea,
esto
sí también hay que ver que unas palabras claves que ustedes utilizan en ambos discursos es desaparecer el parlacén. Y al final de cuentas, o sea, hay que cuestionar si sí, el estado actual de la institución, porque obviamente se ha convertido en una cueva de parásitos politiqueros que precisamente no tienen capacidad de acción porque el parlacén es una institución que no tiene poder vinculante. Entonces, en verdad, la institución quizá no funciona por la forma, la administración actual. Pero la idea del parlacén es la idea de la integración centroamericana. Entonces, claro, hay que hacer algunos matices a la hora de criticar la institución, porque si vas a criticarla como funciona actualmente, ok, está bien, pero si vas a criticar las instituciones relacionadas a integración centroamericana, probablemente puedas salir con otras cosas que podrían poner en peligro también el propio éxito de nuestro país en materia económica.
Voy a leer unos comentarios de algunos reescuchas. Dice Abner Manuel Sánchez, Team Miniarquista, Enrique Montoya, saludos Enrique Montoya. Dice Rudy López, saludos desde Los Ángeles, California, ¿qué va a pasar con el litigio acerca de Belice? ¿Tienen alguna información? Gracias. Vamos a ver si lograremos...
¡Petén del Este!
Vamos a ver si nos tiempo de hablar de este tema. Juan Gabriel López, saludos Juanga. Nos dice, en Argentina se intenta hacer el proceso de transición, las elecciones son en octubre y en diciembre se asume, pero nunca funciona. Sí, yo creo que eso es algo muy latino. Abner Manuel Sánchez nos dice, y solo lo juramentaron porque empezaron a tirar gases lacrimógenos y a golpear a los manifestantes para crear un túnel para que Jimmy Morales entrara, y aún así, bolo, varios conocidos míos salieron sangrando. Sí, vamos a poner también el video de Jimmy Morales así, con la cara así deshecha. Después de tomar posesión de Paracén y desecha
presuntamente no, alcoholizado,
desecha no particularmente por los huevazos que le tiraron, ¿no? Sergio Urrutia dice, su fuente de información es Guatevisión, la AU o Doña Chinita. Sus teorías conspirativas te ven a que hay mucho Netflix, están muy alejados de la realidad y lástima que en Libertópolis les tengan sin conocimiento alguno. Sergio, te invito, si tienes alguna teoría o algún comentario importante que vaya a aportar a la discusión, puedes llamar al 2308-6888 o 2308-6889, y con mucho gusto cualquier teoría que tengas con fundamento y con respaldo que se te ocurra que pueda aportar a la discusión, la recibimos. De ahí dice Abner Manuel, dice, estaban haciendo una cadena humana, estaban abrazados, la fuerza que se usó no era justificable. Carolina Castellanos dice, Jimmy dejó la presidencia hasta las 8:30 de la noche, hasta esa hora juramentaron a Yamatei, así que la orden de antimotines y todo habrá surgido del gobierno de Jimmy Morales. Los del Parlacén obviamente fue para garantizar su inmunidad. El Parlacén sirve para tres cosas: para nada y para absolutamente nada. Completamente de acuerdo con Carolina. Saludos, Carolina. Y Abner vuelve a decir, Guatexit confirmado. Saludos a todos los que nos están viendo. Saludos a Eli Ontoriana. Te iba a saludar a vos, Rudy, pero...
Gracias, gracias. Saludos, José Fernando.
Saludos a Pedro Pablo Vázquez Gutiérrez. A ver, regresando al tema del Parlacén. No solo fue el estiércol, no solo fueron los huevazos, sino vamos a poner ahorita un video en el cual ahí todavía los antimotines están desplegados por toda la ciudad por razones evidentes.
Sí, sí, sí.
Pero ahí todavía no habían fuerzas antimotines. Esto fue a las 8 de la noche cuando empezaba el tema de la huida de Jimmy Morales hacia el Hotel Las Américas. A las 9:30 de la noche, perdón. Fue lo primero que pasó, y ahí podemos ver que hay cuerpos de seguridad, pero son los cuerpos de seguridad así como de la SAS, del presidente, pero no había presencia de antimotines. Podemos ver que, y van a ver en el video, que tiran conos, tiran huevos, tiran megáfonos, o sea, estaban intentando agredir a las personas. Y yo entiendo el descontento, porque es que no va a decir que no, yo entiendo el descontento, pero para mí eso es lo que ya no se justifica. Puede ser un impresentable, pero ese uso de la fuerza, ese inicio del uso de la fuerza no se justifica, y es cierto, puede que hubiera manifestantes que estaban calmando a la gente, y tampoco a mi juicio se justifica el usar a 5 pelones como chivos expiatorios para el resto de gente que estaba tirando estiércol y estaba intentando agredir a las personas. Y no solo eso, incluso después no se quedó solo en agredir a particulares, sino trascendió a destruir propiedad privada, como empezaron a destruir las puertas del hotel. Quiero que pongamos el video, Marito, y después seguimos comentando.
Thank you.
Al final mi punto es ese. O sea, es cierto, hasta chistosos el huevazo que le metieron a los dos, y bien les cayó por haber corrido. O sea, pero eso lo digo a nivel a nivel personal, pero haciendo un análisis ya, pues, de lo que debería haber pasado, pues es cierto, podían haber estado manifestando lo que quisieran, gritando lo que quisieran, pero no importa, hay en los países civilizados así tiende a funcionar. Puede estar tomando Donald Trump posesión en la Casa Blanca, ¿ya? Y enfrente a la Casa Blanca se respeta el hecho de que estén un grupo de personas quemando hasta cohetes, si quieren, manifestándose en contra, siempre y cuando no inicien el uso de la fuerza en contra del gobernante turno, del funcionario o de quien sea. Eso es para mí lo que no se justifica. Entonces, para mí no se justifica es tirar el huevo, o sea, y en este caso, o sea, no tirar la piedra, pero tirar el huevo y después esconder la mano y decir, uy, no, nosotros no hicimos nada, estamos manifestando completamente en armonía y pacíficamente, porque no es cierto.
Ah, mira, otra, para mí algo que refleja este video que vamos a discutir más adelante también es lo poco tecnificada y entrenada que está la Policía Nacional Civil. Porque ¿cuánta gente estaba manifestando ahí realmente? ¿Cuántos eran? Tal vez 30 personas, tal vez, y creo que hasta me estoy pasando alguna cantidad, por decenas tal vez. Y tenés que llamar a los antimotines, a casi la misma cantidad de antimotines como personas que se están manifestando con huevos y conos y megáfonos. Para mí esta era una situación que una policía tecnificada podía controlar con los policías nacionales civiles de las divisiones tradicionales y no los antimotines.
O simplemente no les dio tiempo porque todo fue improvisado.
Eso también. Contrataron el hotel ese mismo día y dijeron, bueno, sí, puede ser.
Daphne.
¿Tenemos aquí a dónde? Estoy, hola, hola. Ya casi voy a llegar y yo de verdad ya quiero estar ahí con ustedes.
Dice Daphne que por lo menos al último segmento viene.
Daphne, el reporte del tráfico, por favor.
No está para nada, dale el tráfico desde acá abajo. El tráfico no avanza, esto es prácticamente un parqueo. ¿Saben? Me siento así como cuando fueron las elecciones y que teníamos que ser reporteros con José Fernández para decirles a todos cómo iba más o menos la cosa en los diferentes centros de votación. Así
Me siento, perfecto. Sí, de hecho, a esta hora usualmente ya el tránsito acá enfrente de, en la calle enfrente de Géminis, no me pregunten el nombre de la calle porque no me la sé, pero la calle que está acá enfrente entre Géminis y Avia usualmente ya está pues desocupada y el tránsito pues pasa libremente, pero sigue tapada, así que espero que de aquí a las 8 sean ustedes y no nosotros los que sigamos en el tráfico.
Yo estaba atorado ahí, por eso me tardé en llegar, pero yo creo que es el semáforo enfrente de... ¿Qué edificio es ese? El que tiene un gran 10 de escultura, ¿cuál? El que está allá.
Reforma 10.
El Reforma 10. Perdón, lo siento. Ese semáforo es el que no pasa, o el policía no deja pasar.
Bueno, no, yo estoy aquí.
A Milcar Montejo.
Lo siento, Milcar Montejo.
Bueno, vamos a ir a un corte comercial. Y al regresar al corte comercial, no sé, hagámoslo por votación. ¿De qué quieren que hablemos? ¿Quieren que entremos en materia, Daphne, en el tema que proponías, de entrar alguna vez al tema de las primeras acciones de Alejandro de Medellín, específicamente del acuerdo gubernativo que se publicó hoy, en el cual, decreto gubernativo, más bien, en el cual se aprueba este estado de excepción? ¿O quieren que entremos a hablar del fondo del discurso de Alejandro Yamatei ese 14 de enero?
Yo quiero hablar del Will First One.
¿Del qué?
Will First One, por favor.
El vehículo motorizado que utilizó el señor presidente para ingresar a la ceremonial de...
Will First One.
No, no, no. O sea, hablemos de lo que nos tiene haciendo tráfico aquí.
Del alcalde.
Si tuvieras un Will First One, ya hubieras llegado.
Sí, de la poca ingeniería civil que hubo hace 20 años en el país.
Bueno, sí, también. Bueno,
vamos a ir a corte y al regresar les tenemos sorpresa con qué tema entramos. Sí, vamos y volvemos. Estamos de regreso en Líder Viernes, son las 7:15 de la noche y al paso que vamos no nos va a dar tiempo a hablar de todos los temas de los que queremos hablar. Pero, bueno, Daphne no votó porque no está presente. Porque, pues, quiero informarles que estamos tomando en cuenta la cantidad de tiempo que Daphne pasa sin estar presente en la cabina. Ya va 1:15, son bromas, Daphne.
Espérate.
Así que si se me corta es porque voy a entrar al sótano.
Ok. El sótano de Géminis y ya va a subir a la cabina. Va, buenísimo. Pues bueno, la decisión que tomamos a propuesta de nuestro invitado, Emanuel, fue que pues hablemos del discurso de Yamate y segmentémoslo en lo que, pues, los matices que consideramos importantes, dejando a un lado, pues, la al final, la parte emocional y los y la serie de epítetos y demás herramientas retóricas que pudo haber utilizado en el fondo del discurso. Pero como Emanuel puso un tema, Emanuel empieza.
Bueno, sobre las aristas principales del discurso de Yamatei, yo identifico, o al menos las tres que a mí más me permearon, digamos, el psique, fue el tema de llamar...
Permearon el psique.
Llamar, llamar a terroristas.
Quería imitar a Arzú en su discurso de presidente del Congreso.
Convertir en terroristas a las maras o a los grupos de delincuencia organizada. El tema que me pareció muy relevante e interesante de su propuesta de mejorar las condiciones de vida para aquellas personas con condiciones diferentes, siendo que él se considera un y es un miembro del grupo de personas con capacidades diferentes. Y el tercer punto, lo confusa. Yo sé que no es un discurso para elaborar profundamente, que fue su propuesta para la economía guatemalteca, que básicamente fue solo decir, cómprennos todo lo que vendemos sin profundizar directamente en cuáles son los puntos o aristas principales del negocio de la economía guatemalteca. Y creo que el más relevante para esta noche va a ser su postura en cuanto a los grupos de delincuencia organizada y el terrorismo que nos llevó a los eventos del día de hoy.
Empecemos de atrás para adelante. Tal vez la cuestión de la economía preocupa en el sentido de que pueda terminar favoreciendo las exportaciones más que las importaciones. Y eso amerita otra vez que se evalúe el quetzal.
Bajar los términos a tierra y ponerlo en contexto.
Sí, explicarnos bien qué entendés con lo que acabas de decir. Que a mí me preocupa lo que acabas de decir, porque eso fue precisamente lo que...
Estuvimos
en la década de los
60,
¿sabes?
Que van a destruir el valor de nuestra moneda con tal de favorecer las exportaciones, que la gente pueda vender a otros países.
Eso lo dice Rudy dentro del marco de que bueno, ahora la política general de gobierno, antes el plan de innovación y desarrollo, que era el nombre del plan de gobierno, decía que pues dentro de la parte económica se iba a pues favorecer el modelo exportador. Y dentro del equipo del ministro de Economía, que es Antonio Maluf, que Antonio Maluf fue presidente de la Hexport, está Lizardo Bolaños, y en los tiempos de Antonio Maluf como presidente de la Hexport y Lizardo Bolaños como asesor económico de Antonio Maluf, pues se estaba promoviendo desde la Hexport, la devaluación del quetzal. Eso con tal de... Y es que al final eso es algo artificial, porque es jugar con el valor del pisto que uno tiene en la bolsa y favorecer a las personas a las que les pagan en dólares. Eso es todo, porque al final las exportaciones van en dólares y las otras personas que saldrían beneficiadas son las personas que reciben remesas.
Entonces, y eso es un gran problema porque no favorece o no ayuda a la importación, y una de las cosas que más necesita un país es importar bienes y servicios que le pueden ser útiles en el interior del país.
De acuerdo, pero me parece que una de las políticas económicas más importantes, bueno, no es una política económica en realidad, sino que me parece que lo que el gobierno de Yamate ha planteado hasta el momento es generar condiciones que permitan favorecer el mercado. Y favorecer el mercado, en este sentido, ellos lo entienden, me parece a mí, desde una perspectiva de generación de empleo. Y me parece que es como un enlace directo con uno de los problemas más graves de Centroamérica, que es la migración.
Sí, generación de empleo, y va sumado también al hecho de proyectar seguridad en la inversión, o sea, atraer inversión extranjera, que es una de las razones también por las cuales se está haciendo estas movidas de proyectar que el país es seguro en contra del crimen organizado.
Y es que, a ver, yo sí no creo que podamos echar por la borda el programa económico de Matei por un par de cuestiones, como por ejemplo el tema del modelo exportador, que no sabemos si realmente va a promover, sí, a promover la devaluación del quetzal. En otros aspectos, claro, pues yo considero que hay una serie de propuestas interesantes e importantes. Dentro de ello, el impulsar alianzas público-privadas. Ojo con el tema de las alianzas público-privadas, porque depende de cómo se negocien esas alianzas, porque una cosa es que el Estado pone algo que no está utilizando para que una empresa privada le explote, y otra cosa es que el Estado le monta el negocio. Una empresa privada, el Estado es el que gasta y la empresa privada es la que termina lucrando desde de un negocio en el cual no tuvo que invertir absolutamente nada.
Es lo que la gente le tiene miedo.
Es lo que la gente le tiene miedo y que podría llegar a pasar en un momento dado, porque pues al final, no digo que la ley de alianzas público-privadas esté mal del todo, porque no está mal del todo, pero sí hay ciertas cosas que hay que reformar, y a mi juicio uno de esos puntos que hay que reformar es el punto que politiza las alianzas público-privadas, que es el hecho que tengan que pasar por el Congreso para su aprobación, y si no, no se hacen. Y a este paso no va a pasar absolutamente nada.
¿Qué fue lo que vimos?
Y politizan los precios también.
¿Qué fue lo que vimos en la última discusión en el Congreso respecto al tema de la alianza público-privada que se pensaba hacer
para
el tema de la autopista de Escuintla a Puerto Quetzal? Ahora, hay otra serie de puntos importantes que van de la mano con el tema de la seguridad. Junto con la seguridad, otro tema importantísimo es el tema de la infraestructura. Y con ello, pues, le está apostando Yamatei no solo a recuperar las certificaciones de los diferentes aeropuertos, sino a hacer el aeropuerto de Guatemala un aeropuerto más competitivo, reduciendo los impuestos que tienen que pagar las aerolíneas para venir al país. Y junto con eso, el separar la aviación comercial de pasajeros con la aviación de carga, y dicho sea de paso, pues con eso habilitar y ampliar el aeropuerto de Puerto San José. Y otro tema importantísimo que me parece así fundamental es el tema de las aduanas, que pues está apostando por un modelo en el cual ir eliminando progresivamente determinadas aduanas con determinados países y tener tratos arancelarios preferenciales con determinados países, particularmente en la zona de fronteriza con Honduras y El Salvador, y en la zona fronteriza con México. Y montar ahí una zona franca gigante, y dicho sea de paso, pues lo que le pidió a su bancada en el primer almuerzo presidencial el 15 de enero
reforma, la ley
fue
de
la
ley
reforma de la ley
de zonas francas,
que pues se reformó en el 2016, vinieron a destrozar las zonas francas de una forma bárbara.
Y es incomprensible esa ley, además de lo que trataron de hacer ahí, o sea, yo entiendo tus puntos sobre las posturas económicas de Yamatei. Otra cosa que hay que esperar a ver es cómo actúan sus ministros, ¿verdad? Porque otra cosa, por ejemplo, con el tema de la ley de alianzas público-privadas, es que puede fomentar que un mal manejo ministerial nos lleve a más arbitrajes de inversión, por ejemplo, donde Guatemala ya está encaminada por la administración pasada a posiblemente enfrentarse a varias demandas en arbitrajes de inversión. Esto quiere decir varias empresas que del extranjero que decidieron invertir en Guatemala y que no obtuvieron lo que se les había prometido.
Mineras, por ejemplo.
Mineras principalmente, nos vayan a demandar, porque simplemente en Guatemala no ha existido hasta el momento certeza jurídica frente a la inversión extranjera. Y Dafne, tú tenés toda la razón cuando decís que están proponiendo principalmente certeza jurídica para la inversión extranjera, pero hay que admitir también que ese es un discurso reciclado. Es algo que es fácil decir, pero difícil de cumplir. Después, los ministerios son principalmente, cuando se refiere a temas de admitir infraestructura, inversión extranjera y los temas de minerías, son pozos de perdición y desperdicio de dinero, donde un plazo que se esperaba que fuera de X cantidad de tiempo se termina duplicando, triplicando y simplemente volviendo no rentable cualquier inversión en Guatemala. Entonces, Yamatei ahorita parece ser para el extranjero un foco de esperanza, pero yo estoy seguro que la inversión extranjera va a esperar unos meses para ver si en realidad va a vivir al punto de sus promesas.
A mí precisamente eso es lo que me preocupa, porque él no prometió en ningún momento desregular o bajar impuestos, sino que simplemente dijo: no voy a subir impuestos. Mm.
A ver, aquí hay algo importante que tú mencionas, Emma, y es la perspectiva del extranjero sobre los asuntos de Guatemala, que por supuesto que importan, pero aquí me parece que mi punto de análisis es al interno. Me explico. Al interno, porque al final de cuentas somos nosotros los ciudadanos que sufrimos las consecuencias inmediatas de acciones que cometen nuestros gobernantes. Eso significa que si Yamatei empieza a tomar algunos pasos o algo, empieza a plantear algunas propuestas que a una propuesta interesante, entonces probablemente tenemos que hacer un análisis pues también no es fantasioso, sino es un análisis que te permite a ti ver con ojos positivos al futuro. Lo cierto es que la política es una disciplina que puede resultar muy frustrante si no tenemos esperanza en lo que puede representar el futuro. Entonces, esto significa que pues nosotros tenemos que tener un planteamiento que nos permita identificar verdaderamente si estas medidas pueden traer beneficios a la población o no. Y mire quién ya llegó.
No, te acabo de entrar acá.
Ya mira qué mochitazo soy. Venía hablando por teléfono en el elevador y venía aquí con ustedes, ¿verdad? ¿Verdad?
No sé cómo no se te cortó en el elevador, sí, la verdad.
El elevador de Gemini siempre corta las llamadas, pero te permitió jugar al payaso. pues, qué bueno que ya tenemos a Dafne en la cabina. Manito Tapay, si puedes venir a modificar la cámara para que Dafne salga en la toma.
Sí, porque Rudy me quitó mi lugar oficial.
No llegaste temprano.
Además, no vino temprano y no sale en la toma.
El que, ¿cómo es el dicho? El que se va de su
silla. El que se va a Casillas pierde su silla.
El que se va a Santa Lucía pierde su
silla. No sé cómo es el dicho, pero eso dice Rudy conmigo hoy. Ah, vaya, Rudy.
Sí, Rudy se robó la
silla. No, pero...
Alguien, un radioescucha puso que hoy iba a haber un debate en la cabina y ya vieron, es culpa de Rudy porque se saltó en la silla. No, pero por supuesto que debate de ideas también, de calidad. Pero lo que iba con ese punto es Emma, José Fernando y Rudy. Es precisamente que yo no sé si la palabra es darle el beneficio de la duda o si la verdadera palabra es esperar un poco para empezar a juzgar acciones, o quizá juzgar acciones una tras otra, tras otra, tras otra. Juzgar cada uno de los actos que está haciendo el presidente para luego hacer un balance, o la administración, porque no es solamente él, ¿verdad? Tiene un equipo de trabajo, tiene sus ministros, etcétera. Pero tenemos que hacer una suerte de balance y juzgar cada una de las acciones. Hasta el momento, pues esa promesa, esos ejes que ellos proponen, me parecen que son ejes que le dan particularmente ese espacio a Guatemala para que pueda plantearse de una manera diferente al mundo y que nos puede beneficiar a nosotros, a lo interno.
Yo creo que acá un tema importante, yo sí diría que tal vez el término sí es darle el beneficio de la duda a este gobierno. Y dicho sea paso, el otro viernes vamos a tener acá en la cabina, y lo estoy comprometiendo públicamente para que no nos pueda rajar, porque vi hace un rato que nos está viendo, al profesor Eduardo Fernández, que está unos días acá impartiendo cursos en la universidad, para hablar acerca de la importancia de la confianza en la política. Y pues al final, las instituciones y en general cualquier cargo público que se ejerce está tan defenestrado y la gente lo mira ya sin
satanizado.
Sí, está satanizado al punto que yo sí considero que lo que tienen que hacer, y es que al final es algo que toca, las autoridades de turno, es ganarse esa confianza de vueltas. Y es que al final es bien intenso esto, pero es que al final tenés al gobierno, las instituciones públicas, como una persona que ha abusado de una u otra forma de sus ciudadanos, y pues que ahora son otras las personas que están, y pues que al final yo sí creo que darle el beneficio de la duda a este gobierno es importante.
Tu punto. me dio un super flash. No creo que siempre, estaba tan acostumbrada a siempre sentarme al lado de José Fernando, que hoy verlo así como un poco más lejos me dio flashback a cuando debatíamos en el colegio. Entonces,
no te querés sentar aquí.
Ya. No, pero ese punto es muy... yo, de hecho, ahora no estoy en desacuerdo contigo. Estoy muy de acuerdo contigo porque, de hecho, una de las intervenciones que hice al principio...
Creo que Dafne aprendió a ser diplomática, ¿verdad?
Mencionaba que precisamente es cuestión de percepción, ¿verdad? Y al final de cuentas, en la política, la percepción, la sensación, el sentimiento va un poco ligado a esas pequeñas, grandes acciones que va haciendo los gobernantes. Entonces, te da muchísima confianza que tu gobernante, por ejemplo, decida hacer transparente todo el proceso de transición. Te da muchísima confianza que elimine algunos impresentables de los gabinetes de gobierno, que no los considera para el próximo, para los próximos 4 años. Parece muy interesante que, por ejemplo, Yamatei te presenta sus 5 ejes de trabajo que va a realizar durante los próximos 4 años. Ojo, no estoy diciendo Yamatei, nuestro salvador, ya vino, ahora sí. Yo por eso decía, no sé si es darle el beneficio de la duda, pero sí es es de hacer un balance de las acciones que están haciendo. Y por el momento, 3 días que lleva, a mí me parece que ha hecho pues acciones que van encaminadas hacia una promesa esperanzadora para el futuro de nuestro país. No se resuelve país y no se construye país en 4 años, desde luego está, pero por algo se empieza. Y es que algo que hablábamos con José Fernando antes, desde las elecciones, era precisamente lo importante que resulta la presidencia de Alejandro Yamatei para el futuro de nuestro país, porque precisamente la connotación de que es una persona que es de derecha, ¿verdad?, te da a ti una idea de que para evitar que personas autoritarias de izquierda lleguen al poder en un futuro, tiene que hacer Yamatei un muy buen trabajo, o por lo menos un trabajo rescatable dentro de esos 4 años. Entonces, obvio, yo sí tengo esa esperanza, ¿verdad?, de que podamos encaminarnos hacia un mejor futuro.
Ahora yo voy a adoptar la postura de ser la manzana de la discordia, y justamente hablando de balance y proporcionalidad, a mí me parece más dañina la idea de empezar un gobierno dando el beneficio de la duda que su contrario de ser críticos fuertemente desde el inicio. Porque un gobierno que no puede funcionar contra la crítica es un gobierno inservible.
¿Pero qué vas a criticar? O sea, criticas todo, claro, pero no criticas por criticar. O sea, tu crítica es, es que sabes que está la crítica que es la confrontación que genera y que pule la idea, ¿verdad? Pero está la crítica que es el chapinismo de la crítica, ¿sabes? Como que tú puedes tener una conversación, una conversación muy saludable como es esta, que es una crítica, no estoy de acuerdo con tu idea, te explico, argumentamos, presentamos ideas sólidas con evidencia.
Como es mi programa, si no, como el invitado sabe.
Presentamos ideas y luego, y es una crítica, pero en lo coloquial, la crítica no es una conversación sana, sino que es confrontación, es pelea, es lucha, es, me criticas, no nos llevamos bien.
Sí, pero precisamente.
Pero entonces, eso es que hay que ser muy finos con ese concepto, porque yo sí planteo la idea de que demos el beneficio de la duda, pero digo, hagamos una balanza de todas las acciones, y para eso tenés que juzgar una por una.
Yo hice la encuesta en mi cuenta de Twitter, @emma_retana, que cuál era
patrocinando,
cuál era, no, te va a pedir que la salida le pasas la factura por patrocinio.
¿Cuál era el periodo prudente para empezar a juzgar o cuestionar sobre las acciones del presidente? Y para mí el punto que se propone normalmente no es que tienen que ser críticas que propongan y todo, generan esa división o ese sesgo de cuáles son críticas técnicas y cuáles son críticas por criticar, digamos. Yo creo que todo ciudadano tiene derecho a criticar, aunque sea porque enfrente de su casa hay humo y no le gusta, y aunque eso no tenga nada que ver con el presidente, porque, repito, es más fácil para el gobierno, o debería el gobierno poder operar contra la crítica versus decir, no, hay que esperar a que el ciudadano vea lo que el gobierno está haciendo para que decida criticar. Y justo como José María, otro invitado que ustedes tienen normalmente acá, Chema. José María Echeverría, Chema, decía, Chema, al presidente, o en ese momento al presidente electo, se le tienen que empezar a criticar desde que quedó. Y otro punto que es importante mencionar es que el hecho de que Yamatei haya quedado no significa que incluso la mayoría que votó por él esté de acuerdo con todas sus políticas públicas. Entonces, desde el momento en el que él queda, hay que empezar a criticar precisamente esas políticas con las que no estamos de acuerdo, sea desde un punto técnico para una población, para una cantidad de la población, o desde un punto de crítica por molestia.
Claro, pero si es algo que te parece que estás con lo que estás de acuerdo, ¿también lo vas a criticar?
Sí, se está haciendo mal.
Pero ese es un juicio de valor que te va a permitir decidir, al final de cuentas, si fue un buen gobierno o un mal gobierno.
Yo creo que acá hay como dos puntos que son completamente diferentes que hay que tomar en cuenta. Uno, el tema, y
José,
es que...
perdón, ya, es que ya viene el otro invitado, tenemos otro invitado.
Ahorita vamos a ir a corte y entramos con él, porque a mí todavía me está mandando a corte.
Sí, a mí también ya me escribió.
Termino y cierro cierro el segmento con eso, no sé si Rudy quiere decirlo después, pero y cierro el segmento con
eso. Solo que Emma parece muy fan de la forma en la cual Trump defiende su, la crítica de CNN.
Mira, no, no, a ver, yo cuando, me, cuando hablo de dar el beneficio de la duda, no digo a puta, quedamos sentados seis meses a ver qué pasa y después de seis meses empezamos a opinar. No, no, yo no me refiero a eso. Me refiero, seamos críticos desde hoy. Seamos críticos desde, desde que estamos acá y vamos a entrar a analizar la decisión de Yamatei de ese acuerdo gubernativo, de ese decreto gubernativo que se publicó con el estado de excepción en el siguiente segmento.
Yo creo que lo
podemos... Seamos críticos desde hoy. Pero lo que me refiero es, y es que no hay otra forma de decirlo, no tirar mierda for the sake de tirar mierda. A eso es a lo que me refiero yo. O sea, no hablar por hablar, no simplemente intentar desacreditar y desprestigiar la poca institucionalidad que tenemos solo porque
se nos antoja. Te va a montar la cámara.
solo porque se nos antoja y ya. Sigamos, está bien, cualquiera está en su derecho a hablar. Si uno quiere, pues, tirar mierda porque quiere tirar mierda, virgo, adelante y pueden hacerlo. Me refiero a ellos, así no se construye ciudadanía. Así no se construye país. Construir país está por un lado. Construir país se produce por un lado. Pues aportando, pero si uno no tiene nada que aportar, uno no quiere decir que no pueda criticar. Uno puede criticar sin aportar nada si algo no está bien. Decir, miren, esto no está bien. Y el hecho de decir que algo no está bien y señalar que algo no está bien, y ya es aportar.
Sí.
Entonces, pero que sea sobre bases objetivas, sobre bases técnicas, un razonamiento pensado. No solo porque, puta, el presidente me cae mal y entonces... El presidente me cae mal.
El francés, ¿verdad?
Perdón, no, pero es que el presidente me cae mal y le voy a... Y voy a publicar que el presidente, no sé, bueno, cualquier cosa respecto al presidente solo porque me cae mal o en el pasado yo me peleé con su hija o cualquier tipo de esas situaciones. Se pueden hacer.
Y ¿sabes qué parece?
Solo que... me refiero a darle el beneficio.
Sí, tengo un buen ejemplo, por ejemplo, nombrar al embajador Quiñones como embajador de los Estados Unidos y el embajador de Guatemala en Estados Unidos, que fue una crítica, en Twitter se vio mucho de que la gente criticaba porque era familiar del alcalde cuando en realidad es un hombre de diplomacia, pues. Entonces te estoy dando un ejemplo de lo que decís, que hay veces que es cierto, la gente critica por criticar, pero creo que le estamos dando demasiado peso a la crítica no fundamentada. La crítica no fundamentada no resuena más allá de aquellos esquinas recónditas de Twitter, porque nosotros que nos movemos mucho por esas redes sociales, a veces sentimos que todo está sonando demasiado, y cuando le preguntas a alguien que no está en Twitter, no sabe nada.
Tienes razón, ese es un buen punto.
Yo creo que podemos resumir esta parte del segmento en... Porque al final yo siento que todos están de acuerdo. lo están diciendo con palabras distintas.
Yo me opongo.
Palabras distintas.
La razón.
Pero lo podemos resumir con el dicho aquel de trust but verify.
Ajá.
Confía pero verifica.
Precisamente.
Sí. Ya ven por qué traemos a Rudy a los programas.
Siempre tiene la catchphrase.
En resumen.
Vamos a un corte comercial y volvemos en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en Líder Viernes y espero que primeramente, Marito, que no tengamos más cortes porque nos faltan muchos temas por discutir. ¿Tenemos audio? Tenemos muchos temas por discutir, así que espero que ese haya sido el último corte comercial.
Marito solo hizo así con cara de inseguridad, que sí.
A ver, dice Carlos González, el Parlacén sirve para proteger a nuestros héroes, pero lo dice como ironía. Abner Manuel dice: José Fernando se sostiene mucho en cómo deben ser las cosas. A veces hay que tomar medidas más fuertes para hacer cambios. Los manifestantes querían que un asesino no tuviera inmunidad y la única forma de lograr eso era bloqueándole el paso. Apreció comentarios de la discusión de antes. De ahí dice Rudy Marchena: ¿por qué asesinos? Y esa es una discusión para otro día: ¿por qué se le llama Evo Morales asesino? De ahí dice Marco Toledo, dice: criticar es aportar, siempre que sea constructiva la crítica. Alfonso Cash dice: ya van a empezar a reproducirse como cuyos los llamatelivers, a los que no se les puede criticar si expresarse es un derecho. Vi gente en Guatemala y si es una figura pública está expuesto a toda crítica, buena o mala, pero también se debe plantear con el debido respeto. Bueno, ya estamos de regreso en Líder Viernes y pues entrando en materia... Estábamos analizando pues las fases del discurso y pues Alejandro, te damos la bienvenida a Líder Viernes, es un gusto contar contigo. Gracias. En los micrófonos.
Gracias, buenas noches. Venía bien, pero la ciudad del futuro me
te trajo en el futuro.
Sí, me hizo venir en el futuro.
En el futuro del
6,
programa.
Sí, imposible la Diagonal 6. Entonces,
sí, solo para los que nos han escuchado ya desde hace varios programas, Ale estuvo un día con nosotros por llamada telefónica, un día que estuvimos con Chema, uno de esos días que José Fernando nos abandonó cuando se fue de vacaciones.
Había que recalcarlo, bueno, no recalcar que viniste tarde hoy, casi 2 horas tarde.
Pero venía en la ciudad del futuro y venía presentando mis ideas a través de la tecnología que nos ha permitido hacer eso.
El teléfono.
La razón humana.
Bueno, entremos en materia. El tema que tenemos pendiente desde el principio es la publicación de este decreto gubernativo hoy por la mañana. Entonces, Marito, vamos con el video de Alejandro de Amatei y entramos a comentarlo.
Al pueblo de Guatemala quiero dirigir hoy un mensaje muy importante. Inicia hoy el combate contra la delincuencia, el sicariato, la extorsión y los grupos organizados en pandillas y maras. Y lo estamos arrancando en el municipio de Misco y San Juan Zacatepeque del departamento de Guatemala. Quiero informarles que el día de hoy se ha publicado en el Diario de Centroamérica la decisión asumida en Consejo de Ministros, resultado de la primera reunión oficial de dicho Consejo, en donde quedó debidamente fundamentada la urgente necesidad que arranquemos con este tipo de intervenciones, que nos lo permite la Ley de Orden Público, que es constitucional, junto con nuestro ordenamiento jurídico, nos da la posibilidad a los ministros de decretar el estado de prevención. Y estamos escogiendo el municipio, como les decía, de Misco y San Juan Zacatepeques. Esta operación se denomina Recuperación y Control 1, y la iniciaremos en todo el país, y tiene objetivos muy específicos. Principiar a proteger la vida y la integridad física de las personas que están siendo amenazadas todos los días. Proteger sus bienes que están cayendo en manos de las personas antisociales que llegan a amenazarlos para que ustedes las abandonen. Es prevenir el delito, pero sobre todo brindar la seguridad a la población y llevar la paz a lugares en donde se perdió desde hace mucho tiempo. Todo esto dentro del marco del respeto de los derechos humanos, sin olvidarnos del respeto a los derechos de las víctimas para que podamos tener esa seguridad que tanta falta nos está haciendo. Nuestras acciones van a ir encaminadas a que logremos coordinar con las agencias de seguridad, policía, ejército, ministerio público y otras agencias, incluso internacionales, para que logremos menguar esa creciente ola de criminalidad que se está viviendo en dichos lugares, en donde incluso tienen que ver personas fuera de este país que han venido con un proyecto de usura, en donde la gente, cuando no paga las altas tasas de interés de usura que les tienen, atentan contra ellas e incluso las asesinan. Vamos a perseguir a partir del día de hoy, sin descanso, las 24 horas del día, a todos estos criminales que nos han tenido de rodillas. Y hoy les quiero pedir un gran favor. Miren, el gobierno va a hacer su parte, pero no es completa la acción si ustedes no nos ayudan. Por eso los invitamos a que llamen al teléfono 110 y al 1574, de manera tal que podamos tener de la información de parte de ustedes, de dónde están las personas que los están amedrentando, de dónde están las personas que los tienen sujetos a esa extorsión que no tiene sentido, pero sobre todo que ha imposibilitado que los guatemaltecos podamos realizar nuestros deberes y nuestras obligaciones con total emprendedurismo y dedicación, como sabemos hacerlos. El 110 y el 1574 están a las órdenes de ustedes para que nos denuncien, llamen, díganos dónde están, díganos quiénes son y nosotros nos encargaremos de perseguirlos. No les vamos a pedir mayor identificación. Lo único que necesitamos.
Estamos ya de regreso. El mensaje dura más, pero en resumen, pues creo que se da a entender qué es lo que sucedió. Ale, ¿cuáles son tus impresiones sobre el tema?
Bueno, pues prácticamente es parte de los primeros 100 días de todo gobierno, ¿no? Que empiezan con los tacos por delante, siendo un poco informal, ¿no? Yendo por los tacos por delante, siguiendo y siendo consecuente y coherente con lo que él establecía en su discurso de toma de posesión, ¿no? De declararle la guerra a los grupos de crimen organizado. Y una de las primeras acciones que toma más visible es, pues, el tema de sacar las fuerzas del Estado, las fuerzas de seguridad, y llevarlas a los dos municipios, ¿no? A Misco y a San Juan Zacatepeques, para empezar a tomar control. Lo interesante es que si nos vamos a los datos, por ejemplo, en el tema de del índice de la tasa de homicidio en Guatemala, elaborado por Diálogos, que ellos han venido monitoreando eso por bastante tiempo ya. Guatemala es el tercer departamento con el mayor índice de violencia. Y si ya nos vamos al departamento en sí, tanto Misco como San Juan Zacatepeques no están en el primer lugar, sino que están en el décimo y en el onceavo respectivamente. Entonces es interesante, digamos, ver dónde está comenzando esto, aunque no estoy demeritando el trabajo, sino que al contrario, toda acción de parte del Estado que permita y que resguarde, porque en el mismo discurso de Yamatei él habla sobre la protección de la vida, de la propiedad de los ciudadanos, es importante que no solo menciona la protección a través del uso de la fuerza del Estado, sino que también habla de la prevención del delito. Y ahí es donde también tenemos que hablar sobre todo el trabajo que se ha venido haciendo en temas de prevención del delito. Porque, digamos, si nos vamos allá al discurso en las redes sociales y el análisis que se hace de distintos sectores, mucha gente empieza a hablar de que se está volviendo un Estado, o que podemos caer en un Estado policial tipo China, en la región donde están la minoría musulmana, ¿no? Que la policía está presente limitando los derechos, cuando realmente no es el caso y estamos muy distantes de eso, ¿no? Entonces es importante ver las acciones que van a tomar. También creo que en el discurso fue un discurso bastante atinado, donde habló de los aspectos importantes, ¿no? Que es la protección, lo reitero, la protección a la vida, la propiedad privada, y que también habla sobre el tema de la prevención, lo menciona. Entonces hay que ver cuál será el enfoque que la gestión del presidente Yamatei va a dar, para no quedarse solo en el tema de la lucha frontal, sino que también del lado de la prevención, para ir subsanando esa parte, ¿no? Sino no solo es, okay, vamos a sacar a los maleros de la calle, los vamos a llevar a la cárcel a todos, sino cómo vamos a generar los incentivos para que los ciudadanos que están en condiciones vulnerables no encuentren en las maras y en los grupos organizados de crimen un incentivo para formar parte de, sino que encuentren oportunidades para poder alcanzar cada uno sus proyectos en libertad.
Yo, dale, Emma, tú sos el invitado.
No, gracias, Dafne. Bueno, lo que yo comentaba.
Quisiera que hicieras conmigo.
Lo que comentaba con José.
Tú no has invitado. Tú acaparas los micrófonos.
Es cierto, un poco. Con José, en una de las pausas comentábamos sobre esto, y a pesar de que yo, obviamente, todo ciudadano de bien está de acuerdo con limitar el crimen en las calles y detener la actividad de los grupos criminales organizados, también tenía esta discusión con José Ardón en Twitter hoy más temprano, es que no me parece que el ejército sea el medio apropiado para lograr ese fin. Y principalmente yo le comentaba a los dos José que es porque ese no es la función del ejército. Y estas propuestas de definir a los criminales organizados o al crimen organizado y al narcomenudeo como terrorismo, en realidad solo es una forma de generar una pantalla de humo para fingir que se está logrando algo en la lucha contra este tipo de delincuencia, y por ese medio a conseguir apoyo internacional. Pero la definición de terrorismo en realidad no enmarca al crimen organizado como las maras, porque el terrorismo por definición y por naturaleza tiene fines políticos. Las maras no persiguen un fin político. Entonces, el ejército, además, su función principal es protegernos frente a fuerzas extranjeras y no proteger en contra de delincuencia que le corresponde a la Policía Nacional Civil, que si estuviese debidamente entrenada a un nivel profesional y tecnificada, podría manejar a los grupos como la delincuencia organizada de las maras y el narcomenudeo. Es realmente peligroso sacar a un ejército al propio territorio nacional. Es algo que en otras repúblicas es completamente inaudito, porque, y lo comentábamos con José también, por más que la Constitución diga que el ejército es no político, el hecho de que sea obediente y no deliberante implica que están sujetos al poder de un órgano superior que va a estar definitivamente politizado. Entonces, tener al ejército en las calles es y tiene que ser siempre algo preocupante.
Yo creo que hay una marea sin manos que prueba de que sí pueden ser considerados como terroristas, que fue el caso que pasó con la bomba, la explosión de las camionetas, que terminó esta señora, mujer, sin manos por completo, y todo porque estaban extorsionando al sistema de buses de la ciudad, que en sí es un sistema ineficiente por cuestiones políticas. Entonces yo creo que ahí podríamos hacer el caso de enmarcar a las maras como entes terroristas. Tal vez una de las cosas importantes y la razón por la cual la gente apoya este tipo de propuestas podrían ser dos. El hecho de que, uno, no estamos en guerra con otra nación, que esa es la función principal del ejército, y de cierta manera lo estamos pagando. O sea, nuestros impuestos pagan el ejército. Entonces, que también sean útiles dentro del territorio o en contra de grupos barbáricos, si lo querés ver así. También es una de las funciones podría llegar a ser una de las funciones del ejército. Y lo otro es buscar la seguridad. Y eso me recuerda a mí que hace un par de años en mi casa mi mamá solía comprar mucho pollo frito. Y un día compró un pollo frito que no sabía ni a pollo pinolito, ni a pollo granjero, ni nada. Y no me están pagando por decir esos nombres, sino que tenía otro sabor. Y era de una señora empresaria, o sea, que se inventó su pollo frito en ese momento. Y le estaba vendiendo todo el barrio, y todo el barrio lo estaba comprando. Duró 3 meses el negocio, porque la empezaron a extorsionar. Entonces, una de las razones por las cuales también Guatemala no prospera a nivel micro es por esa inseguridad que existe de las inversiones pequeñas.
Sí, pero Rudy, digamos, la otra cara de la moneda, ¿cuántas noticias vimos el año pasado y a lo largo de toda la administración pasada de que precisamente las armas que usan las maras provienen del armamento del ejército? Entonces, simplemente es una cuestión de pensar más allá si este tipo de acciones no responden en realidad solo a calmar el clamor popular de quiero ver a los soldados sometiendo a estos grupos delincuenciales y en realidad de evitar esas políticas a largo plazo, como mencionaban del otro lado de la mesa, sobre educación, fomento al progreso, al comerciante, para que no sientan que es necesario recurrir a este tipo de medidas, ¿verdad?
Pero si las armas vienen, o sea, del ejército, suponete, eso no quiere decir de que ya el asunto también es político.
Claro, ahora otra cosa que hay que poner sobre la mesa es que, Emma, tú planteas un concepto importante que resulta fundamental para discutir este tema, y es la temporalidad. Y tú dices, esta es una medida que no va a funcionar en el largo plazo. Y estoy de acuerdo contigo con que es una medida que no funciona en el largo plazo. Es decir, tenemos que fortalecer las instituciones que se deben dedicar para eso, que en este caso es la Policía Nacional Civil, y esa es la institución que debe, o sea, esa es la responsabilidad de esa institución. Pero por otro lado, dejando de un lado la definición de maras, dejando de un lado si es o no terroristas, a mí lo que me parece aquí es que tenemos, esta medida responde a dos problemas, a la violencia y a la inseguridad. Y son problemas que sabemos que necesitamos mejorar. ¿Por qué? Porque la violencia y la inseguridad son desincentivos para que la economía prospere, para que las personas puedan tener algún grado de confianza y que puedan hacer negocios, etcétera, etcétera. Entonces, como esos problemas necesitan solución, empiezas a maquinar cómo resolvemos este problema de inseguridad y de violencia. Bueno, pues necesitamos más vigilancia. Necesitamos más vigilancia, particularmente en esas zonas donde existen mayor cantidad de delitos, donde hay mayores incidentes. Y entonces esto nos dice, bueno, ¿quién puede vigilar? La policía. Si esa es su responsabilidad, que lo haga la policía. Y que la policía se encargue de administrar seguridad en esas áreas más vulnerables. Pero ¿qué pasa? Nos encontramos con una policía que probablemente, me atrevo a decir definitivamente, no tiene ni la capacidad de hacerlo ni tampoco el personal para hacerlo. Entonces, ante una policía que está muy debilitada, surge la otra pregunta, que es, ¿podría ser el ejército una parte que podría intervenir de manera temporal para subsanar este problema de manera temporal y en el corto plazo porque me interesa generar confianza para mis ciudadanos? Ahí, pues, la respuesta va a ser depende. ¿Depende de qué? Depende de cómo qué capacidades va a tener el ejército en esas zonas, cuáles van a ser los resultados que va a tener esos 6 días, esa ventana de 6 días que plantea el acuerdo gubernativo. Y entonces, a partir de eso, a partir de los resultados, a partir de las acciones, nosotros vamos a poder juzgar, fue una medida que quizá sí resolvió este pequeño problema en el corto plazo de seguridad y violencia, y que tenemos, y nos da esa ventana de esos 6 días, también nos da la capacidad de inspeccionemos la zona. Y a partir de esa inspección de la zona, a partir de mayor presencia ahí, probablemente puedes generar estrategias que funcionen en el largo plazo. A lo que voy es, la pregunta clave es, ¿podría el ejército entonces intervenir?
Solo rápidamente, Dafne, tengo dos comentarios respecto a lo que comentabas. El primero es que a mí lo que me preocupa de los estados de excepción es que naturalmente son mecanismos dictatoriales. A pesar de que tengan frenos y contrapesos en el Congreso, le otorgan un poder inmenso al organismo ejecutivo. Y esa idea de que son temporales, la verdad es que se pueden prorrogar y además... ¿Cuántos estados de excepción necesitamos para que la excepción se vuelva en realidad la regla? Y por el otro lado, es que el ejército no está entrenado para, uno, tratar con la población civil, y dos, no está entrenado tampoco para los procedimientos y técnicas de diligenciamiento y obtención de pruebas, porque eso no es la naturaleza del ejército, no es preparar un caso penal, sino es actuar frente a una fuerza o una nación beligerante. Y eso no es lo que está pasando en este caso.
Ahora, perdón, este es el eterno debate de audiencia de la seguridad versus la libertad.
Solo, a ver, varios puntos. Dale, después voy.
Bueno, y quisiera introducir otro par de elementos porque...
Digo, después voy yo porque voy a ir yo.
Ok. En términos prácticos, digamos, el tema del ejército funcionando con población civil... En términos de política comparada, no ha sido siempre la fórmula más idónea, ¿no? Tenemos el caso a la par de El Salvador, tenemos el caso de México, desde que empezó con la guerra contra el narcotráfico a principios de los 2000, y que luego, pues también el otro extremo, la política de abrazos y no balazos del presidente, del actual presidente, tampoco resultó ser la receta, ¿no? Entonces, al final, yo creo que hay un punto que ambos tocan, ¿no? Que el ejército puede funcionar de una manera temporal en corto plazo, obviamente tomando en cuenta los riesgos que eso implica para las libertades individuales, pero al mismo tiempo tenemos del otro lado el tema de que el ejército no tiene las capacidades suficientes ni necesarias para poder interactuar con población civil. Y ahora, yo introduzco otro caso hoy que encontré de un excelente analista sobre el Ecuador, Rudy Herrera, que hablaba sobre el caso del Ecuador. De hecho, hay una publicación del Banco Mundial, del BID, donde habla precisamente del enfoque que tuvo el Ecuador, que fue, y ahorita sí va a ser un ahí sí que choqueante para los radioescuchas, ¿no? Que en Ecuador, pues, entre el 95 y el 2005, se llevaron a las cárceles a más de 8,000 criminales, miembros de pandillas. Y luego, a partir durante todos los 2000 hasta la fecha, pues se dio un cambio de enfoque. Y se le dio hasta cierto punto a los grupos una especie de carácter jurídico donde podían funcionar más o menos como ONGs. Y entonces ellos empezaron a tener una incidencia y prácticamente el grupo más violento en Ecuador, para resumir un poco la historia, el grupo más violento de Ecuador pues pasó a tratar de formalizarse jurídicamente, y eso generó un efecto de bola de nieve donde grupos rivales se fueron formalizando legalmente. Obviamente los fondos que recibían pues los utilizaron para promoción de actividades educativas y culturales, y eso generó obviamente... una zozobra en la sociedad, ¿no? Porque al final está esa incertidumbre de cómo estos grupos criminales van a recibir fondos públicos o fondos, donaciones incluso, pero que a largo plazo, prácticamente 2018, que es el reporte, habla de los buenos resultados que dio la reducción en los índices de violencia en el Ecuador. Entonces, está también esa otra parte, ¿no? De bueno, cómo se puede llegar a ese punto medio, ¿no? De sí, necesitamos que el Estado actúe con toda su fuerza, sí, y con el monopolio del poder, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿cómo podemos garantizar las libertades de los ciudadanos sin que éstas sean vulneradas, ¿no?
Aplaudo.
A ver. para los que nos están escuchando en la 100.1, pásense a cualquier transmisión en YouTube, en Facebook, en Twitter de Libertópolis. Búsquennos en YouTube en Libertópolis, en Facebook en facebook.com/Libertópolis.com y en YouTube en Libertópolis. Y en Twitter en @Libertópolis, porque la transmisión en la 102.1 está por acabar. Si les parece a ustedes cuatro, nos quedamos 10 minutos más.
Sí.
Va. Entonces nos quedamos en las plataformas en línea 10 minutos más, porque la discusión está muy buena como para terminarla de una vez. Y es tal vez el tema que más dijimos del que íbamos a hablar. Hay varios puntos sobre la mesa que quiero abordar.
Por un lado, el tema de la Policía Nacional Civil y la naturaleza de la Policía Nacional Civil. Como decía Manuel, la Policía Nacional Civil surge ante pues una guardia civil que se dedicaba antes a la seguridad de los ciudadanos, que estaba conformada por militares. Esa guardia civil que dirigió Rogelio Cruz Huer durante todo el tiempo de la Primavera Democrática, no es diferente, durante toda la Primavera Democrática, que se dedicó a básicamente torturar cualquier cantidad de personas. Esa guardia civil que durante el conflicto armado interno se dedicó
a desaparecer
personas. Entonces, la naturaleza de la PNC es, bueno, que sean civiles los que cuiden a los civiles, que me parece un principio muy liberal el que la seguridad ciudadana sea brindada por civiles y no por militares, porque la naturaleza, como decía Manuel, de los militares, aunque la Constitución de Guatemala diga que los militares también están para cuidar internamente el país.
¿Se refiere a eso?
Primero no se refiere a eso, y es esa mala concepción de que cuando habla así como cuidar las fronteras y el garantizar la seguridad interior y exterior del país, no se refiere a eso. Ese es uno de los puntos. Y por otro lado, que esa es la función de la PNC. Pero el problema es que venís y decís, bueno, entonces saquemos a la PNC a las calles. Sacás a la PNC a las calles, ¿qué? Sacás a la PNC a las calles, y en la línea de lo que decía Daphne es, bueno, sí, tenés una PNC que tiene que estarle pidiendo dinero a las empresas por donde está patrullando, porque no tienen ni para las llantas, ni para la comida, ni para la gasolina, ni para nada, ni para las balas. Entonces, decís, bueno, a huevos, ¿quién va a tener? El ejército. Y el ejército tiene, porque el ejército está pues resguardado, sin hacer, no digo que no haga nada, porque sí se encarga de custodiar fronteras, luchar contra temas de contrabando y demás, que esos son otros 20 pesos, pues, pero al final de cuentas tiene bastantes recursos. Entonces por eso sale la noción de, bueno, saquemos al ejército a las calles. Otro punto a tomar en cuenta acá es el tema de que la seguridad no únicamente es pues agarrar cualquier cantidad de mareros, pandilleros, narcotraficantes y demás, sino algo que influye en la concepción de las personas de si hay seguridad o no, es la confianza o la percepción de seguridad. No importa que se esté incrementando la cantidad de homicidios diarios. Si las personas sienten que hay seguridad en su país, eso va a quedar, es como un círculo vicioso, pero más que círculo vicioso es un círculo virtuoso. Un círculo virtuoso en el que las personas vienen y dicen, bueno, están habiendo más homicidios, pero yo me estoy sintiendo seguro porque pues hay una acción de respuesta y hay instituciones que me van a proteger aunque los homicidios estén incrementando. Entonces voy a seguir pues impulsando cualquier y apoyando cualquier tipo de política pública que vaya en pro de fortalecer esa seguridad y esa percepción de seguridad. Y resulta que cuando te vas a ver, pues te vas a ver data, una de las instituciones, yo no sé si decir en las que más confían o en la que menos desconfían los ciudadanos en Guatemala, según la última encuesta de ProDatos, es los maestros, la iglesia y el ejército, en ese orden. Entonces, la gente confía más en el ejército para su seguridad que en la propia Policía Nacional Civil. Entonces, yo no digo que el ejército no esté involucrado en una serie de ilícitos, pero particularmente altos mandos del ejército que están vinculados con el narcotráfico, y se sabe, y hay nombres y apellidos de personas del ejército que están vinculados con el narcotráfico, pero dejando de eso a un lado, las personas confían más en el ejército a la hora de dar seguridad. Y yo no sé por qué, no soy experto en eso, y no sé por qué, y les prometo que vamos a tener un experto que nos va a venir a explicar el por qué.
Ya tengo a alguien pensado.
Entonces, pero la gente confía más en el ejército. Entonces, si vos sacas al ejército a las calles, puede que eso vaya a mejorar la percepción de seguridad. Ahora lo que cuestiono es la razón de hacerlo en esos dos municipios, como decías vos. Entonces, y yo creo que una de las razones para hacerlo ahí es que precisamente si se llevan a los municipios más violentos, seguramente lo que iban a ver desde el día de hoy eran balazos y trancazos el día entero. Entonces yo creo que es una especie como de acción para ver, vamos a probar y vamos a ver cómo funciona, pero tampoco podemos pasarnos declarando estado de sitio, estado de excepción, de estado de excepción, de estado de excepción, así hasta que se acabe el gobierno de Alejandro Yamatei, como pasó la mayor parte del tiempo del gobierno de Juan José Arévalo, dicho sea de paso. El gobierno de Juan José Arévalo pasó en un estado de excepción permanente, y de ahí se inició la tradición para que durante todo el conflicto armado interno pues viviéramos en un estado de excepción.
Que son nidos de corrupción permanente.
Los estados son nidos de corrupción. Porque al final de cuentas, pues esos estados de excepción te permiten gastar.
Suspender la ley de contrataciones.
Suspender la ley de contrataciones y gastar como querrás. Entonces, por eso digo, espero yo y estoy confiando de que hay algo detrás del dictar el estado de excepción solo porque sí. Entonces, y al final, ya para cerrar, con mi intervención, todo esto es una cadenita que todo va de la mano. A ver, es cierto, uno tiene la decisión individual de si decide o no decide ser pandillero. Yo sí considero que uno tiene la decisión de si decide robar o no decide robar, o decide ver qué jodidos hace, aunque sea
pararse en un semáforo a pedir dinero en vez de ir a robar, uno sostiene esa decisión. Pero a ver, los pandilleros tampoco es que... No hay pandillas porque a la gente le guste y le fascine ser pandillero. Las pandillas surgen en países y en lugares en los cuales hay... Rudy está dudando, pero es que las pandillas surgen en lugares, y es que por lo que puedes contestar dónde hay pandillas y dónde no hay pandillas. Surgen en lugares en los cuales hay pobreza y no hay trabajo. Entonces, lo que tenés que ver es la forma en la cual, y es un círculo virtuoso, en la cual garantizas seguridad para crear condiciones suficientes para que las personas quieran venir a invertir, y haya tanto inversión extranjera como inversión interna, que la inversión extranjera directa pues se mantiene, pero el incremento, hablábamos la semana pasada con Dani Fernández, del año pasado para este año, de la inversión extranjera directa fue de 50 millones de dólares, que no es nada. O sea, es un chiste lo que incrementó la inversión extranjera directa. Y entonces, conforme vos vayas creando las condiciones necesarias para que la gente invierta, y dentro de esas condiciones está la seguridad, entonces va a haber más oportunidades de empleo. Y entonces, posiblemente, van a haber menos pandillas. Y ese es el círculo virtuoso en el cual tenemos que entrar. Y a base de puro estado de sitio, no se va a lograr. Así que yo espero genuinamente que haya algo detrás.
Claro, me parece que la razón detrás es percepción. Es enteramente percepción. A mí sí, yo sí estoy muy de acuerdo con eso de que probablemente está pensando en otras acciones para ejecutar en el largo plazo, que nos permitan, eso sí, generar condiciones de seguridad. Ahí sí, fingers crossed, dice Emma. Pero claro, fingers crossed, porque al final de cuentas, lo dije al principio, la política es una profesión frustrante. Si no tenemos esperanza de que esta acción tiene un propósito en el largo plazo, pues probablemente vamos a frustrarnos los 4 años y de aquí hasta que nos muramos, porque Estado no va a dejar de haber, pues.
A ver, se me ocurren dos cosas. Primero, por la cuestión de percepción, en urbanismo hay una teoría que se llama la teoría de la ventana rota. También es una teoría económica. Y trata de que si una casa o un edificio posee una ventana rota, o un carro puesto en la carretera tiene una ventana rota, los maleantes y los criminales van a estar más propensos a realizar crímenes en ese lugar, en esa zona. Entonces, coincido totalmente con todos ustedes en cuanto a que la percepción de seguridad ayuda a mejorar la seguridad en sí. Y de ahí, para comentar un poquito o agregar un poquito a lo que decías del tuit de Ecuador, de Rudy Herrera, que es un hilo que dice de que el Estado compartió los recursos de los impuestos y de todo con las maras, y que eso logró reducir la creación de maras.
Pero muchachos, voy a interrumpir. Vamos a ir a un pequeño corte que me está pidiendo Marito que hagamos, no patrocinadores, sino solo para ajustar que tenemos que irnos ahorita, porque si no nos va a ajustar. Ajustar la transmisión y regresamos. Quédense con nosotros. Ya estamos de regreso, ya está arreglada la transmisión. Y pues bueno, les dijimos que eran 15 minutos más, y solo 15 minutos más pueden ser, porque Manito también se tiene que ir a su casa, o donde sea que sea, acaba de ir después de acá. Entonces, Rudy, empezamos con vos, y vos terminás lo que querías decir y tu cierre de todo el tema.
Va, en cuanto al tuit de Rudy Herrera, en sí, que el Estado compartió los recursos, los impuestos y dinero, prácticamente le dio dinero a las maras, y las maras lo que hicieron es invertirlo en educación y... cuestiones sociales. Y eso me recuerda mucho, y la razón por la cual funcionó en sí es por la teoría del bandido estacionario, del Estado como crimen organizado. Y es que las maras en sí, como funcionan incluso en Guatemala, es que son competencia del Estado. Entonces, el Estado en Ecuador lo que hizo fue que, en lugar de buscar eliminar la competencia, la internalizó. Y eso logró o ayudó a que la violencia desapareciera. O sea, repartieron el botín. Y eso era lo que quería decir. Y yo también considero de que hay que darle el beneficio de la duda, pero mantener un ojo crítico y una actitud crítica con Yamatei. Aparenta haber empezado por buen camino, y hay que estar atentos a ver qué continúa haciendo.
Okay. Bueno, ya a manera de conclusión, otra cosa rápidamente agregando al tema del enfoque de Ecuador, digamos en el caso guatemalteco habría que agregar un fenómeno más, que es el tema del narcotráfico. Entonces, creo que eso podría permear la efectividad de implementar un modelo muy similar al de Ecuador, sino que hay que siempre, y en política comparada siempre pasa eso, ¿no? Que hay que ver qué funciona y siempre hay que tropicalizarlo, ¿no? Para que no caigamos en que vamos a copiar un modelo y realmente nos termina siendo fallido, ¿no? Porque ahí podría pasar precisamente todo lo contrario. Simplemente entregarles más poder y limitar el poder del Estado en ese sentido, y comparto completamente tu opinión. Ahora ya, a manera de conclusión, uno pregunta, ¿dónde están los diputados distritales pronunciándose sobre el tema del Estado de prevención? Pues más que un tuit de Andrea Villagrán, no vi mayor pronunciamiento por parte de los diputados, pero al final, si vemos los ejes temáticos del plan de gobierno de la actual gestión, pues hasta cierto punto todos están interrelacionados entre sí, ¿no? Porque él habla de la economía en el primero, ¿no? ¿Cómo generar todos esos incentivos para atraer la inversión tanto nacional como extranjera, generar empleo? Luego habla sobre la parte del desarrollo social, porque al final del día tenemos gente en condiciones vulnerables que sí tienen o dos opciones, o criminalizarse o migrar. Entonces, eso, el segundo eje, que se alinea bastante con los ODS, podemos también ver cómo se va relacionando uno con lo otro, ¿no? Porque por un lado generamos inversión, generamos empleos, por el otro lado tenemos la parte de subsidiaria del Estado respondiendo y atendiendo de manera temporal, y ojalá que sea focalizada, técnica, puntualmente a la población más vulnerable. Luego hablamos del tema número 3, ¿no? Que se vio hoy directo, que fue el tema de la gobernabilidad y el tema de la seguridad responsable, cómo la fuerza del Estado va a generar la seguridad, cómo vamos a tener esa certeza jurídica que se vincula directamente con el tema económico de generación de empleo, y luego que va a ser clave, que lo dijo el mismo presidente en su discurso, el tema de la transparencia del Estado y retomar esa lucha contra la corrupción 2.0, ¿no? Ver qué acciones puntuales va a tomar el gobierno para ser transparente y para eliminar la discrecionalidad dentro del Estado. Y por último, el tema de las relaciones con el mundo, ¿no? Como acciones puntuales, como por ejemplo el tema de la revocatoria de visas por parte de la embajada, y como también el canciller Pedro Brolo mencionó que va a revocar todos esos cargos que fueron a dedo y de última hora por parte de la canciller anterior, y que eso me frustra bastante, sí, porque exactamente, porque luego me pongo a pensar yo, por ejemplo, a la gente del EPRI que conozco, a gente de la USAC, de la Landívar, que son gente capaz, profesionalizada, y que no pueden entrar al servicio diplomático porque tenemos que llegas vos y, digamos, somos tus cuates y nos pones a vos, me mandas a mi Australia, mandas a aquel a la embajada, ¿dónde quieres ir? Alemania, Francia, o sea, ¿dónde quieres ir? Japón, Corea. Entonces, al final del día, ¿cómo eliminamos esa discrecionalidad para que hayan incentivos suficientes para que las personas capaces y con conocimientos técnicos puedan llegar a los puestos de toma de decisiones para poder tomar una ruta que pueda ser no solo en una gestión, sino que sea una a largo plazo? Con visión de Estado.
Vamos con Emma, pero a ver, quiero leer comentarios, la última ley de comentarios que voy a dar antes de que Emma hable, porque dentro de eso se refieren a él. Primero dice Marcos Sica Estrada, ¿por qué los ofende que el ejército salga? Ani Guardia Orellana dice, excelente programa, saludos mamá. Octavio Nájera dice, a un policía le saco la madre, a un soldado no. Octavio Nájera sigue diciendo, dan lástima la forma de pensar socialista de este patojo, el patojo como que está acá de camisas en este moreno. Dice Juanma Juárez, dice, yo te aseguro que si vos te pasa algo o algún familiar cercano, hasta vos mismo pidieras que salga el ejército a cumplir esta función que vos decís que al ejército no le compete. Gabriel Alberto Morales dice, estado de prevención. De ahí Jaide R. Morales dice, buenas noches chicos, saludos desde Gila Ben, Arizona, saludos. Sergio Guerra dice, por algo se tenía que iniciar y este gobierno lo está haciendo, es mejor que no hacer nada. Octavio Nájera dice, estos patojos están muy mal, si lo hace por...
Si lo hace, ¿por qué lo hace?
Y si no lo hace, ¿por qué no lo hacen? ¿Qué quieren? Signos de puntuación en la oración para poder entenderla mejor. Jaide R. Morales dice, a mi pesar, las maras son invasión extranjera. Le recuerdo tiempos atrás, no se veía esto porque los valores y principios de nuestros padres y abuelos no lo permitía.
Suena como el himno nacional.
Ubico.
Octavio Nájera dice, ojalá hubieran estado cuando los guerrilleros estaban y el ejército les puso en su lugar. Marcos Sick dice, entonces, ¿qué haces? ¿Querés a la policía, pero los pobres no les permiten disparar porque aparecen los defensores de derechos humanos, la PDH? Le dice Sergio Guerra, siempre vas a tomar lo mejor
tienes en este caso del ejército. Hay un comentario de Emma que lo pueden leer ahí, que se los puede decir ahorita en voz alta. De ahí dice Sergio Guerra, primero tiene que existir seguridad, luego se vendrá la inversión. Jaire R. Morales, mínimo saludos, mucha, ya te saludamos, Jaire. Y por último, Edgar de Paz Morales dice, pienso que con el análisis de ustedes han hecho, esto solo es una llamarada de tusas. Lamentablemente nos siguen viendo la cara. Saludos. Esa podría ser otra teoría.
Emma. Bueno, entonces mi conclusión es la conclusión del supuestamente socialista en este panel. Mi conclusión es la siguiente. Si se cambió la política económica del país, si se sustituyeron a las autoridades de los ministerios, si se están ahora llamando a las maras o a los grupos organizados terroristas y si se está sacando al ejército a las calles, preguntémonos primero por qué. ¿Qué hay detrás? ¿Qué ventajas trae? Esto trae alguna desventaja, como por ejemplo lo que comentábamos de la ley de contrataciones. Y no solo nos guiemos por aquellos guiones que nos han impuesto las redes sociales o los grupos con los que nos juntamos y digamos esto es de izquierdas, esto es de derechas, sino realmente generemos nuestro propio pensamiento crítico y dejemos de traer a estas discusiones esos términos que en realidad no aportan nada. Y eso se lo digo no solo a mis fans en Facebook, sino también a todo el mundo que quiera realmente generar ciudadanía, como mencionaban ustedes anteriormente. Y aquí no venimos a imponer ideas, sino a fomentar esa cultura de cuestionar al gobierno. Entonces, hagan eso, cuestionen.
Bueno, yo para cerrar, si quiero cerrar con algo a partir de los últimos comentarios, yo creo que ya fui claro en lo que pensaba respecto al...
Énfasis en que dijo 15 minutos... Que llegan a ser 15 minutos y ya van 20, ¿verdad?
¿Por qué te quedé decir? Tenemos un montón de radioescuchas viéndonos en la
vida. Yo porque tengo hambre, no, o sea, me he
cenado. Dafne no solo viene tarde, sino encima se quiere ir ya.
No, es que ya, como estuve en el tráfico 2 horas, no he comido y tengo mucha hambre.
Bueno, pues ya para cerrar, yo sí quiero terminar con un cuestionamiento, particularmente para las personas de generaciones que más anteriores a la nuestra. Y es que al final de cuentas ya no vivimos en tiempos del conflicto armado interno. Saquémonos la cabeza la idea de que todavía seguimos luchando contra un grupo de comunistas en la montaña que nos va a venir a tomar el gobierno y nos quiere acabar. De que hay comunistas y socialistas, los hay, que tenemos que tener cuidado, pero ese no es el tema acá. Saquémonos de la idea, esa concepción en la cual seguimos, no sé, en una especie como de guerra en la cual...
Idealizar
la guerra y el ejército porque fueron los que nos salvaron del comunismo. Virgo, yo estoy completamente de acuerdo con que durante el conflicto armado interno el ejército hizo una excelente labor. Con excesos, los hubo porque los hubo y los hubo de ambos lados, pero el ejército cumplió con su trabajo de cierta forma, derivado de la acción del ejército, todavía tenemos país. Puede ser cuestionable lo que estoy diciendo, puede que alguien no esté de acuerdo, pero esa es mi percepción. Pero de eso, a decir que gracias al ejército seguimos como estamos, el ejército lleva desde el 96 de no hacer ni nada. El ejército lleva desde el 96 de estar metido en corrupción en las aduanas, de estar metido en corrupción con el narcotráfico, de estar metido en corrupción con el gobierno, y pues son unos cuantos soldaditos los que todavía se salvan. Entonces, saquémonos de la idea de esa noción de idealizar al ejército, porque en su momento tomó y fue el responsable de tomar las riendas de este país y llevarnos hasta donde nos llevó, que no sé yo si estuvo bien o estuvo mal, pero lo hizo. Saquémonos esa noción de la cabeza, porque de nada sirve ni idealizar al ejército, ni idealizar a la policía, y mucho menos idealizar al gobierno.
Ok, boomer.
Bueno, yo concluyo con que, claro, todo tiene sus matices, y la clave
en su discurso.
Y la clave aquí es la clave de un estado sólido, que al final nos conviene tener un estado sólido, claro, mínimo, pero sólido porque que se responsabilice por lo menos de sus dos funciones mínimas, que son seguridad y justicia. Si queremos una institución que verdaderamente nos permita a nosotros alcanzar y perseguir nuestros fines, entonces, o sea, para perseguir nuestros fines tenemos que tener un ambiente de confianza, un ambiente de seguridad y de justicia. Entonces, asegurémonos de que eso ocurra. ¿Y cómo lo hacemos? Pues siendo ciudadanos responsables, siendo ciudadanos que se mantienen informados, siendo ciudadanos que se involucran, siendo ciudadanos que hacen un balance de las acciones de sus autoridades y no que porque son de izquierdas o de derechas los juzgan. Pero sí, es cierto, hay que hacer ese análisis y al final de cuentas hay que determinar en el contexto si las medidas que proponen son positivas o son negativas, y solo el tiempo dirá. Así es de que gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos en unos 25 minutos extra de programa que tuvimos. Yo creo que por primera vez en el viernes tenemos 25 minutos extra de programa, y fue un verdadero gusto acompañarlos a todos ustedes en esta noche.
Y bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Gracias por invitarme.
Gracias igual por la invitación.
Están invitados a un futuro programa, estuvo excelente el programa. Estuvo tan bueno el programa que decidimos quedarnos 25 minutos más. Y pues bueno, que tengan una muy feliz noche, pero no nos vamos sin antes decirle a Dafne felicidades por haber terminado sus privados, y ya le podemos decir licenciada.
Licenciada.
¡Felicidades, licenciada! ¡Qué alegre! Estoy muy contenta, y de verdad es una profesión que, como les dije, es una profesión que a mí me encanta, es una profesión que me enamora, y yo creo que hasta la fecha no me he arrepentido en ningún momento de haber estudiado lo que estudié en la casa de estudios en la que estudié, porque me permitió conocerlos. De hecho, a todos ustedes los conocí, bueno, a Rudy lo conocí por la radio, pero la radio fue por la universidad, así es de que muchas gracias. Y gracias a todos por escucharnos siempre.
Feliz noche. Que tengan una muy feliz noche. Y recuerden que somos nosotros los únicos responsables de construir un mundo más libre.
Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical que lleva todo el corazón en un canto.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.